Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, enfrentándonos una semana más a la tarea nada despreciable de intentar tenerles informados, pero sobre todo tenerles entretenidos y hacerles pensar en lo que pasa en este mundo mundial. Anoche, precioso eclipse de luna, una luna de sangre preciosa, desde luego, qué paraíso tenemos aquí. Las vistas desde la terraza de mi casa eran impresionantes, algunas fotos tenemos, pero bueno, estos radios no se las puedo enseñar. Dentro de 3 años la volveremos a ver, pero lo que vimos ayer, yo no había visto un eclipse tan auténtico, tan claro, tan nítido y tan bonito. Pero bueno, este fin de semana ha sido el fin de semana de Eurovisión. Chanel dio el chanelazo y por una vez, después de que desde el 2010 tuviésemos muchas crisis como países, vibramos todos juntos como uno solo, viendo cómo esa tremenda hispano-cubana daba un espectáculo en el escenario de Turín para conseguir la medalla de bronce en un día en adición de Eurovisión, pues bueno, que se demostró que los europeos, los ciudadanos de Europa, en un 70% apoyamos la opción de Ucrania, no porque fuese musicalmente lo más brillante que se presentó en el festival, sino porque era el año de Ucrania, el año en el que todos los europeos debíamos de demostrar que, aparte de haber sancionado a Rusia con no presentar su canción en el festival, debíamos de hacerlos ganadores por solidaridad, por empatía, por conciencia de que están defendiendo las libertades de toda Europa, que esa guerra no es solamente la guerra de los ucranianos, sino que de alguna manera es la guerra de toda Europa. Así que felicidades a esa banda, a Kalush Orchestra, a ese pedazo de banda de himno que se ha convertido en un himno de guerra, un himno de victoria, el himno a las madres solidarias y a las madres resistentes que defienden a sus hijos y a su patria. Pues ya saben ustedes, felicidades a Ucrania y felicidades a Chanel, que nos hizo vibrar como uno solo, como hacía tiempo que yo no veía vibrar. También han pasado muchas cosas este fin de semana, pero después se las contaremos. De momento vamos a felicitar a los que hoy celebran su santo, su onomástica, que son aquellos que se llamen Brenda. Felicidades, mi querida ex nuera. Le tengo mucho cariño a Brenda y un besito para ella. Ubaldo y Genodio. Así que ya saben, felicidades a todos los que tengan estos maravillosos nombres. Días mundiales que celebramos, días internacionales, días europeos. Pues comenzamos. El Día Mundial del Angioedema Genético Hereditario. Día Internacional también de los celíacos, aquellos que tienen intolerancia al gluten y que tanta presencia han tenido en los últimos años. Yo no sé qué pasaría hace 25 o 30 años cuando esto se desconocía y la cantidad de comidas que se comieron los pobres celíacos sin saber que les estaban haciendo daño. Pero bueno, hoy tomemos conciencia de que es un problema que nos atañe a casi todos, tenemos cerca a alguno, y que la alimentación cada día es más importante. También se celebra hoy el Día Internacional de los Defectos Congénitos de la Glicosilación, una enfermedad degenerativa parecida a la diabetes, pero un poquito más compleja. Día de Vesak, el día más santo, más importante, más sagrado de la religión budista. Así que todos los que procesen esa religión hoy celebran el día quizás más importante del calendario anual. También hoy es el Día Mundial de la Luz, no de la electricidad, sino de lo que brilla, de lo que manda el sol, de lo que podemos convertir en energía, de lo que podemos convertir en vitamina D. Día Mundial de la Luz, celebrémoslo, porque además hace un día hoy precioso aquí en el Valle de la Orotava, con un sol que raya las piedras, o que, ¿cómo se llama? ¿Se raya las piedras? ¿Se llama? Bueno, un sol tremendo, muy bonita luz la que hoy hay en este querido valle. Y finalmente también celebramos hoy el Día Mundial del Heavy Metal y el Día Internacional de la Convivencia en Paz, tan necesaria en estos tiempos. Efemérides que se celebraron, que recordamos hoy, 16 de mayo. Pues en el año 2007, Nicolás Sarkozy accedió a la presidencia de la República Francesa. En 1988, Everett Koop realizó un informe sobre la adicción que provocaba la nicotina y la equiparaba a la que provocaba la heroína o la cocaína, iniciándose en ese momento, año 1988, una batalla que dura hasta los días de hoy, intentando convencer a las personas que fumamos, entre las que yo me incluyo, y además fumador empedernido, que no es bueno para la salud y que además, pues, sinceramente, crea una adicción difícilmente controlable. 1974, pues la India hace pública que tiene ya armamento nuclear. sumándose a la élite de los 5 que hasta ahora, hasta ese momento, habían confesado que tenían armas nucleares, que no eran otros que en Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, China y la antigua Unión Soviética. India se sumó al club, que posteriormente se sumaron Pakistán y Corea del Norte. Seguimos. En 1966 fue un año donde se publicaron unos discos de vinilos, aquellos maravillosos discos de vinilo, dos emblemáticos, y por eso los traemos aquí a Efemérides. Bob Dylan hizo el primer doble álbum en vinilo que se publicó en la historia, Blondie and Blondie, y The Beach Boys publicó su álbum The Pet Shop. La verdad es que quien no lo tenga, Pet Sound, perdón, quien no lo tenga que lo busque, porque es un hito. A mí me encantan los The Beach Boys. Seguimos. 1960, primer rayo láser que se pone a disposición de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? ¿Cómo lo consiguieron? Pues a través de un rubí rosa, mandándole luz de una lámpara de flash. La lámpara de flash es esa que sacó Chanel el otro día en Eurovisión, con slow-mo, eso que hacía pop, pop, y parece que iban a cámara lenta. Pues esa lámpara, filtrada a través de un rubí rosa, provocó que se pudiese controlar el primer rayo láser allá por los años 1960. Y lo último que le vamos a recordar hoy, insisto que hay muchísimas más cosas que recordar, pero las dejaremos para años sucesivos. Paramos esta vez en 1929. Y en 1929 pasó algo que nos ha acompañado hasta la fecha y nos seguirá acompañando. Se realizó la primera entrega de Oscar de la historia. Se hizo en una cena privada en el Hotel Hollywood Rosenwald Hotel, y ya digo, nos acompañan hasta hoy. Esta primera entrega de Oscar fue de manera privada, pero fíjense ustedes en qué se ha convertido aquella entrega de 1929. Bueno, pues vamos a saber qué nos espera en materia climatológica y, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos o despejados y de tiempo estable en general. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no cambiarán demasiado, subirán ligeramente con máximas de 25 grados en Candelaria, de 24 en el puerto de la Cruz y en Santa Cruz de Tenerife y de 23 en la Laguna. Y si nos referimos al viento, será de componente norte y será más intenso en la costa este a partir del mediodía. En cumbres centrales el viento será de componente oeste y tendremos intervalos fuertes o muy fuertes, con rachas que superarán localmente los 90 kilómetros por hora y ya empezará a perder intensidad a últimas horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues a esta hora de la mañana es el momento de saber cómo se encuentran esas carreteras tinerfeñas. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. En estos momentos, en TF5, sentido Santa Cruz, retenciones importantes que van desde La Matanza al Portezuelo. Normalidad en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es sic.tenerife.es, sic.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Buena semana.
Gracias, Diego. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues ha sido una semana de encuestas donde han compartido con nosotros distintos periódicos encuestas de diversa índole. En principio, la más que a mí me llamó la atención era la que publicaba La Vanguardia, donde el arco parlamentario de Cataluña se mantenía prácticamente idéntico, a excepción de un crecimiento bastante significativo del Partido Popular por el efecto Feijóo, un mantenimiento, incluso una consolidación de la opción de Vox, y un retroceso del Partido Socialista, aunque seguía manteniendo la primera posición en competencia con ERC. Junts per Cat bajaba bastante en intención de voto y Ciudadanos prácticamente desaparecía. Podemos se mantenía. Y bueno, pues la fotografía en conjunto básicamente era la misma que se produjo en las últimas elecciones, con pequeñas variaciones. Pero después nos sorprendía el periódico El Mundo con una encuesta sobre el Ayuntamiento de Madrid, donde mantenía una posición, la verdad que sorprendente, de Ciudadanos con casi el 10% de intención de voto. Vox retrocedía y Martínez Almeida se consolidaba y aumentaba, ¿no? Pero no era lo suficientemente importante esa consolidación del PP, también por el efecto Feijóo, a pesar del caso Mascarilla y a pesar de todo lo que está cayendo en Madrid, puesto que Más Patrí y PSOE no sumaban lo suficiente como para desbancar la opción de centro-derecha o de derecha, como quieran llamarla. las formaciones PP y Ciudadanos no podrían mantener la mayoría absoluta y tendrían que recurrir al apoyo de Vox desde dentro del gobierno. Pero finalmente, OK Diario también presentaba otra encuesta, variadito el plantel que tenemos este fin de semana, donde ya se metía mano a lo que puede pasar en Andalucía, que quizás sea el próximo termómetro, el próximo barómetro que vamos a tener que analizar y estudiar en profundidad para ver qué es lo que pasa. Ya hemos comentado que en Andalucía hay una división de la izquierda que se ha intentado agrupar en torno a una coalición, en torno a la figura de Yolanda Díaz, que no va de candidata, pero tiene allí a su mentora o a la mentorizada. Y bueno, pues sorprendente también lo que puede pasar en Andalucía. El PSOE no se recupera de aquella debacle que obtuvo con Susana Díaz, y el señor Espadas no reactiva el electorado del PSOE tradicional, tradicional mayoría absoluta en Andalucía. Bueno, pues vuelve a ganar las elecciones el señor Moreno Bonilla del Partido Popular, incrementando hasta 42 su número de escaños. Vox se consolida como segunda fuerza política, casi a la derecha, ¿no? Con un total de 24 escaños, y el Partido Socialista no supera los 34. ¿Qué ocurre? Que Ciudadanos desaparece, cero, patatero absoluto, no tiene absolutamente nada. Y la izquierda fraccionada entre Unidas Podemos, Adelante Andalucía y Por Andalucía, no sé cuántas formaciones políticas se van a presentar finalmente, al parecer dos de ultraizquierda, y digo de ultraizquierda porque se dice ultraderecha, pues decimos ultraizquierda. Bueno, a la izquierda del PSOE dos, y el PSOE no llegan a tener 40 y pocos escaños, es decir, que entre toda la izquierda no suma más que el Partido Popular. Esto se podrá reflejar en las urnas el próximo 19 de junio, pero de momento esta es la tendencia, y ya saben ustedes que a mí me gusta ver las encuestas en una tendencia, no en una foto, porque la foto puede equivocarse en el momento de que se haga, o si sale movida, o que la incidencia de un acontecimiento puntual puede afectar. Pero la tendencia de la orientación hacia dónde van las encuestas, pues sí, es sintomático y se suelen equivocar poco. Y o mucho me equivoco, o desde luego se va a revalidar el gobierno del Partido Popular, sacando a Ciudadanos del gobierno e incorporando a Vox, con lo cual va a haber un giro a la derecha aún mayor que el que se produjo hace 4 años en las últimas elecciones autonómicas andaluzas. Veremos, a ver, hay que mirar con mucha cautela y mucha precaución lo que está pasando en Andalucía, pero yo digo, todo esto es clave nacional y se podrán extrapolar de una manera más o menos acertada lo que está pasando en la política de este país. Bueno, lo que está claro es, ya digo, que en Madrid Ciudadanos se mantiene, en Andalucía desaparece, en Madrid Vox no sube tanto, en Andalucía sí muchísimo, con lo cual vamos a quedarnos con el 50-50 de cada una de estas cosas. Veremos a ver lo que va pasando en las consultas electorales que ya se van avecinando. La próxima, 19 de junio. Bueno, pues ya decía yo que Eurovisión fue un espectáculo importante. A mí me gusta mucho, cada día me gusta más, porque además esto de ver la televisión en torno a la familia unida, pues no hay nada más bonito que la familia unida, decía Miliki, ¿no? El payaso de la tele que algunos ya nos hemos olvidado, padre de Miliquito, de Emilio Aragón. Pues bueno, vimos Eurovisión, mi familia, y creo que muchísimos españoles también lo hicieron. Reunirse en torno a un televisor una tarde de sábado, pues es una cosa que es agradable, por lo menos para mí lo es, y creo que para la mayoría de los españoles, porque así lo demostraron. Las votaciones fueron bestiales, las audiencias fueron tremendas. Se estimaban unos 200 millones de europeos los que estuviesen en algún momento conectados a la tele en ese festival de Eurovisión. Pero quizás lo más importante es que Zelensky dijo una frase esta mañana, o ayer por la mañana, perdón, que no era una batalla lo que se había producido en Turín, pero cualquier victoria, y lo que se produjo en Turín, bueno, victoria de Ucrania, es de agradecer. El 70%, ya decía, de los votos populares que se emitieron a través de SMS y de las aplicaciones que la organización tenía a disposición de los, iba a decir oyentes, de los espectadores, pues votaron a favor de la opción de Ucrania, consolidando, vamos, dándole una vuelta al marcador del jurado profesional importantísima y dejándolos en primera posición de manera muy destacada. Tuvo más votos populares Ucrania que España en su conjunto, siendo tercera, así que imagínense el apoyo popular. 36 de los 40 países que votaban le dieron la máxima puntuación a Ucrania. La canción hoy la oiremos, porque esta semana vamos a dedicar la clave musical a los éxitos de Eurovisión, de la historia de Eurovisión. Hay algunas que tienen algunos años, pero todas son temas, o todas canciones son temas muy, 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 muy importantes en la historia de la discografía y del sonido que estamos acostumbrados a escuchar. Hitos, además, que cambiaron la dirección en la que se iba moviendo ese festival. Hoy oiremos a Kulas Orquesta y su tema Estefanía, y a nuestra querida Chanel con su slow para cerrar el programa de hoy. Pero bueno, aparte de la Festival de Eurovisión, después de 85 días de invasión rusa, las cosas van cambiando. Lo primero que hay que hacer mención es que las tropas ucranianas han eliminado, han echado a los rusos hasta su frontera en la zona de Kharkov. No han conseguido tomar esa ciudad y solamente no la han tomado, sino que han retrocedido en el frente, ya digo, expulsando a los rusos hasta la frontera. No ha habido combates dentro de del territorio ruso, pero sí han echado a las tropas rusas fuera del territorio ucraniano. Importantísimo ese avance en la guerra. Pero no todos son victorias por parte de Ucrania, ¿no? Han tenido que demoler infraestructuras muy importantes, incluido algunos puentes trascendentales para las comunicaciones, para evitar que las tropas rusas avancen. Y mientras tanto, ganaban Eurovisión. Mariupol era nuevamente bombardeada, en concreto la acería de Azovstal, donde se ha demostrado claramente que el ejército ruso está usando bombas químicas de fósforo blanco que causan unos daños al cuerpo humano terroríficos. Esto está completamente demostrado porque hay imágenes reales de lo que está pasando en esa acería. La llamada de emergencia para la evacuación de las tropas que allí se encuentran asediadas llegó al escenario de Eurovisión, pero también en innumerables vídeos, algunos muy, muy, muy emotivos, de los familiares y mujeres de los soldados que aún resisten. Pero Rusia no está dispuesta a negociar absolutamente nada que signifique la evacuación de estos militares que ellos consideran criminales de guerra y terroristas. Con lo cual la situación es dantesca, patética, y veremos cómo acaba. Desde el momento, Mariupol se está convirtiendo en un símbolo de resistencia del Estado ucraniano y tiene todo el apoyo máximo de la Unión Europea y de los europeos en sí. Más cosas que pasan en esta guerra, pues simplemente que no hay avances sustanciales en los frentes de conflicto. Ya digo que lo más importante es la retirada de las tropas rusas, o la obligación, o la derrota que le han infringido las tropas ucranianas en la zona de Kharkov. Y nada, que el himno que se escuchó este sábado en Turín pues se convertirá, ojalá, en el himno de la victoria de Ucrania, que cada día parece más probable, más cerca o más justa. Pero ahí seguimos viendo las calamidades que pasa el pueblo ucraniano por culpa de, no sé cómo definirla, de la mente enferma del señor Putin, a los que algunas fuentes cercanas están ya informándonos de que no está del todo bien física ni mentalmente. Desde luego, los objetivos que se había planteado originalmente no los está cumpliendo. Esa es una realidad, y a ver a dónde le lleva, a qué decisiones toma este déspota, dictador. No sé, bueno, es que no quiero insultarlo, pero bueno, ya saben ustedes, algunos le llaman como le llaman. Dejamos aquí el tema de Ucrania y pasamos al ámbito nacional. Este fin de semana hemos visto cómo nuestro querido rey Felipe VI iba a Abu Dhabi de manera express, un viaje de 2 horas para pues darle el pésame por la muerte del presidente de Emiratos Árabes Unidos. Estuvo donde está su padre, pero no tuvo tiempo de ir a verlo. Después de 2 años de un exilio no forzoso, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que si yo después de estar 2 años sin ver a mi padre, con la edad que tiene ese hombre, y estoy a 20 kilómetros de donde él está, cuando normalmente estoy a 8.000 o 7.000, pues la verdad me extraña muchísimo que como hijo no vaya a ver a su padre. Pero bueno, se conformó con llamarlo por teléfono y decirle que se verían cuando viniera a Madrid. Cosa que no sé si se va a producir pronto, puesto que hace un par de meses el rey emérito llamó a don Felipe VI, al rey Felipe VI, y le dijo que quería ir a España y ver a sus amigos y a sus familiares, y creo que no le ha dado permiso. Es muy triste todo lo que está pasando con la monarquía en este país, y muy triste lo que está pasando en una relación entrañable como puede ser o debe ser la de un hijo y un padre. Pero eso es lo que tenemos, y eso hoy hablaremos un poco de la monarquía y la república. Semana clave en la OTAN, porque ya Finlandia formalizó su solicitud de adhesión firme y Suecia viene detrás. Esta semana tendrán los países que conforman la OTAN convencer a Turquía que elimine el veto que inicialmente puso, que va a ser así, puesto que la mayoría, todos menos Turquía, han aplaudido la iniciativa de Finlandia y de Suecia de incorporarse al Tratado del Atlántico Norte. Esta semana, insisto, será clave y veremos las reacciones que produce este acontecimiento en la política exterior rusa. Ya han dicho claramente que consideran una amenaza el hecho de que se tomen esas decisiones y una ofensa o un ataque hacia la integridad de la antigua Unión Soviética, puesto que se multiplican por 2 las fronteras entre la Rusia actual y los nuevos países que conformarían la OTAN. Veremos cómo se desarrolla los próximos días y las próximas semanas. Este martes va al Consejo de Ministros de manera definitiva la ley de aborto que ya comentábamos la semana pasada, después de que el PSOE hiciera un guiño de que no estaba conforme con el contenido de la misma. Que Irene Montero forzó reuniones de alto nivel o de bajo nivel. Nadia Calviño había dicho lo que dijo, UGT también dijo lo que dijo, es decir, había una disparidad de criterios muy interesante, unas diferencias de opinión muy interesantes, que antes de que se debatan en el Consejo de Ministros este próximo martes, pues ya se ha salido un comunicado donde, bueno, pues todo va a quedar en que Podemos va a ganar una vez más. El gobierno de coalición va a ceder la parte del PSOE claramente, puesto que la baja por reglas dolorosas va a ser aprobada este próximo martes. Y encima, el escollo que como hemos comentado también en este programa, de que las bajas iban a tener que ir a las costillas de los empresarios, puesto que los primeros 15 días de baja son de 100% responsabilidad económica de los mismos, pues bueno, van a haber una novedad en las bajas en España. Y es que las bajas por reglas dolorosas las va a pagar el Estado. Flipante, ¿no? Es decir, que la igualdad va por ahí, ¿no? En discriminar cosas, ¿no? La única baja que va a pagar el Estado desde el minuto uno es la baja por regla dolorosa. Con lo cual, ahora ya va a haber como chaveo entre los empleados y la y las empresas, que todas las mujeres, cuando le duele la cabeza o le duele la espalda o le duele la garganta o lo que quieran, pues en vez de decir ese día, es que tengo dolores menstruales. Porque si la baja viene por dolores menstruales, la paga el Estado. Se estima entre 36 y 43 millones de euros el coste de esta nueva baja. Porque digo nueva baja, nuevo concepto de baja, porque yo creo que ya era de Vox Populi que cuando una persona está mala va al médico y le dice, me duele, y si el médico lo considera, le da la baja. No hace falta que ponga por dolores menstruales, pero ahora sí va a hacer falta ponerlo, con lo cual se va a estigmatizar, se va a desigualar la balanza del mercado laboral. E insisto, ya yo, si tuviera una empresa, le diría a todas las mujeres que le duele la cabeza, no se te ocurra decirte que te duele la cabeza, sino que estás con la regla, porque así lo paga el Estado, no yo. Qué disparate, de verdad. No creo que sea lo más importante que haya que debatir en el Consejo de Ministros y lo más importante que tengamos que debatir en este país hoy por hoy, pero mañana martes eso se va a aprobar. Aparte de temas importantes, que también serían sujetos de debate, pero que pasan a un segundo nivel, como son la financiación o la bonificación del IVA a los productos de higiene íntima, tanto a mujeres desfavorecidas como no, que haya obligatoriedad que estén en los centros educativos, y quizás lo más importante, que puedan abortar personas de 16 o 17 años sin el consentimiento de sus tutores legales. Eso sí, van a seguir sin poder conducir coche y van a seguir sin poder votar, pero eso se va a aprobar. Y además se acorta el plazo a 14 semanas en vez de, creo que son las 18 actuales. Pero bueno, eso ya no es fruto de debate, eso ya está en segundo plano, en segundo nivel, porque lo importante es que se van a establecer bajas específicas para dolores menstruales. Bueno, pues ese es el país que tenemos, es el país que hemos votado, el gobierno que tenemos porque lo hemos votado, y esas son las prioridades que marca para este Consejo de Ministros. ¿Qué le vamos a hacer? De momento eso es lo que hay. Reparación o reconstrucción o reapertura de la frontera terrestre entre Marruecos y España. Ya es una realidad. Mañana 17 comienza a abrirse con una normalización que llegará al día 31 de este mes. Y quizás lo más curioso es que se hace coincidir la reapertura de la frontera terrestre con la mayor crisis que hubo en la frontera Ceutí, ahora hace un año, de aquellas imágenes que recordamos todos. Bueno, y otro tema también importante es que Ximo Puig también tiene problemas con sus socios de gobierno, no solamente el señor Pedro Sánchez. En la Comunidad Valenciana se produce una reorganización del gobierno a un año vista de las elecciones, cambiando 5 de las 12 consejerías. Un gobierno autónomo tiene que ser paralelo, bueno, puede ser paralelo a un gobierno nacional, ¿no? Pues mire, tiene 10, uno socialista de Podemos, bueno, Compromís, tiene unas poquitas menos de consejería que los ministerios de este país, ¿no? A ver si tomamos ejemplo, señor Sánchez. Pero bueno, va a remodelar el gobierno de manera profunda y por motivos que, bueno, no van a parar, porque la crisis, la separación de criterios del Partido Socialista con sus socios de gobierno en algún que otro comunidad autónoma, aparte del gobierno, pues es una realidad. La energía sigue subiendo, sigue muy alta. Hoy se estiman precios de megavatio hora entre 195, el más barato, la franja horaria más barata, y 250. Pero bueno, la noticia que quiero comentar con ustedes es que finalmente ya parece que queda claro que la reducción que se va a producir en el recibo de la luz a principios del mes que viene irá entre un 15 y un 30% según estemos en el mercado regulado o en el mercado libre. Ya estos números se están concretando y parece que va a ser una realidad. No obstante, también, y creo que era en el periódico El Mundo, nos reflexionaban o nos ponían en conocimiento que ya hay algún conocimiento también por parte de los medios de comunicación del acuerdo que ha aprobado Bruselas para esto de topar el gas en España. España no es lo mismo que Portugal en el PIB, pues imagínense ustedes, ni en población, ni en superficie, ni en nada. Bueno, pues ese tope de precio de gas que nos va a repercutir en una bonificación de la factura o un ahorro de factura eléctrica entre el 15 y el 30% en función del contrato del que dispongamos, nos va a costar a los españoles 2.000 millones de euros, porque Bruselas va a quitar subvenciones a España y se las va a mejorar a nuestros vecinos Francia y Portugal, precisamente por el gasto que va a suponer el topar el precio del gas. Nos cuesta de momento 2.000 millones. Digo información del periódico El Mundo. También seguimos soportando, y esto ya va tomando un cariz que empieza a ser muy, muy preocupante, el precio del combustible sigue al alza, pero curiosamente solo en España. En el resto de Europa ya el precio del combustible no está sufriendo tanto impacto como hace una semana o incluso meses. Se ha comido ya los 20 céntimos de bonificación que tenían 15 del gobierno y 5 de las petroleras. Y no hay nadie que le ponga coto a este tema. El Ministerio de Consumo, pues no sé a qué se dedica, pero desde luego no hay ningún organismo de control que nos permita a los usuarios, a los ciudadanos, el no soportar el abuso de poder de las petroleras y el mercado, que lo tienen completamente bloqueado y nos ponen el precio que les da la gana. Hay quien está haciendo el agosto con este tema del combustible, al igual que se hizo con el aceite de girasol, con el grano. No solamente es la guerra de Ucrania la responsable de todo esto, sino que también el egoísmo del ser humano y la ambición de las empresas multinacionales. Yolanda Díaz, ayer en la fiesta de San Isidro en su comunidad de Madrid, o en la Comunidad de Madrid, decía que era intolerable que grandes empresas estuviesen aumentando sus beneficios cuando había tantas necesidades. Señora Yolanda Díaz, usted no es la oposición, usted es el gobierno, vicepresidenta, creo. ¿Se va a quejar de lo que hace su gobierno? Yo la verdad es que lo flipo, pero vamos, está bien esto de gobernar y hacer oposición a la vez. De todas maneras, estoy completamente de acuerdo con lo que declaraba ayer la señora Yolanda Díaz, que hay muchísimas empresas grandes multinacionales que están haciendo el agosto y están obteniendo beneficios, mientras que hay necesidades de la población con recursos económicos básicos que no están siendo atendidos. Así que bueno, tome usted cartas en el asunto y camine. El País filtra unos audios de Villarejo que nos ponen los pelos de punta, y los audios son de la señora Cospedal, que era secretaria general del Partido Popular allá por el año 2013, parece que hace una eternidad y hace muy poco tiempo, no llega a 10 años todavía. Pues demuestran claramente que existió una convivencia entre Cospedal y Villarejo. Que tela con quién se hablan cada cual, sabe con quién entra en intimidad, ¿no? Pero este Villarejo ya venía de lejos, que era un tipo poco de fiar. Pero bueno, intentaban de alguna manera parar el escándalo de la Caja B, que ya está juzgada y condenada al Partido Popular, y lo que es más peligroso, obstruir gravemente la investigación que se estaba produciendo, falseando y ocultando pruebas. Pues nada, no sé si esto le llevará a algún sitio a la señora Cospedal. Lo que sí, para mí, la portada del periódico El País hoy es un escándalo. No sé si llegará a producirse, pero bueno, véanla y tomen ustedes su propia opinión. ABC también nos informa de que el gobierno de la Generalitat le toma el pelo al Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, puesto que, como le obliga a poner el 25% del tiempo de las clases en castellano, pues van a computar en ese 25% el recreo. Aquello de que no ha aprobado ni el recreo, ¿no? Bueno, pues el gobierno de Cataluña dice, venga, en el recreo se habla español, con lo cual metemos el tiempo de recreo en ese 25% que nos obliga. Y aparte, pues el uso de internet, que si ustedes me equivoco, yo me equivoco, ¿no? Pero en internet lo que se habla mucho es inglés, no español, ¿no? Pero bueno, también lo van a computar con ese tiempo para intentar llegar al 25% sin dar una sola hora de clase de lo que realmente le estaba diciendo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bueno, en el periódico El Mundo pues sale una entrevista con Elías Bendodo, número 2 del Partido Popular, donde dice textualmente que Sánchez está al final de la escapada y que tiene un gobierno artificial y sin apoyo. Opinión del señor Bendodo, pues yo sigo insistiendo que va a llegar hasta el final de la legislatura. Cataluña es una nacionalidad dentro del Estado español como cualquier otra comunidad autónoma. Importante que el señor Bendodo utilice la palabra nacionalidad, no nación. Bueno, también conocemos, como lo vienen diciendo, el acuerdo que nos va a costar 2.000 millones por aquello de topar el gas. También es información del periódico El Mundo. El periódico de España nos informa de que Feijóo frena el perfil nacional de Ayuso, dándole ya un carpetazo a la crisis del PP el próximo viernes y sábado, cuando se celebre el Congreso de Madrid, y que Ayuso se centre en lo que queda de legislatura o mandato hasta las próximas elecciones autonómicas, que recuerden que aunque Madrid las ha adelantado, van a producirse dentro de un año también. Es decir, que el año que viene va a ser un mare magnum de elecciones que te mueres. Bueno, pues por lo menos hasta que Feijóo se presente, Ayuso va a estar en perfil plano, ya eso parece que es una evidencia. Se va a centrar en Madrid para seguir haciendo su proyecto realidad. Así que zanjada definitivamente la crisis, según el periódico de España. También, preocupación que tiene la izquierda radical o ultra, llámenla como quieran, aquella que está a la izquierda, izquierda del PSOE. A mí no me da vergüenza decir ultraderecha o ultraizquierda, no sé a quién le molesta. Lo que creo es que son posiciones radicales que llevan a la falta de diálogo. Con lo cual, vamos a decir que son de ultraizquierda. Pues hay problemas en la ultraizquierda, hay preocupación porque hay una disputa más profunda de lo que se está viendo, ya se ve bastante, entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Pablo Iglesias quiere volver a recoger el testigo, bueno, que dejó abandonado después de las elecciones madrileñas, de ejercer el liderazgo de la izquierda, vamos a decirlo, a la izquierda del Partido Socialista, de liderar el proyecto renovador de esa izquierda izquierdosa. No digo comunista, es que es muy complicado no decir ultraizquierda, porque es lo complejo, venga, ultraizquierda. Y no lo tienen claro, no lo tienen claro, hay mucha preocupación entre la militancia de las distintas alternativas políticas y las encuestas no favorecen, ni siquiera con el efecto Yolanda Díaz, de momento, a la recomposición de aquello que fue Podemos en su momento y que tanta ilusión generó en tanta gente. Y finalmente, la razón de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, pues le dice al señor Feijóo que lo mire, que él sabe mucho de economía y que vería con buenos ojos volver al gobierno. Pues no sé si será bueno para España que de Guindos vuelva al gobierno de España. Pasamos ya al ámbito local y rápidamente le comentamos que el caso Mascarillas Canario, que ya veníamos comentando la semana pasada, pues empieza a cobrar peso. A cobrar peso porque esos 4,7 millones de euros que se pagaron indebidamente por parte del Servicio Canario de Salud a esa empresa de algunos amigos. Insisto que lo importante es ver quiénes gobiernan en una consejería, quiénes son los propietarios de la empresa y por qué se permitieron. Pues bueno, menos mal que existe la agencia tributaria, que es de todos los españoles, y vuelve a haber informaciones que afianzan de que aquí hay gato encerrado y que esto va para lejos. No sé si alguien parará la investigación, no sé si alguien parará el escándalo, pero va cogiendo fuerza. Canarias 7 empieza a derivarlo los titulares de prensa a su primera página y veremos, a ver. Cuatro pateras también han venido este fin de semana a las costas canarias con más de 100 inmigrantes ilegales subsaharianos, pero lo peor es que 14 han muerto en una neumática a la salida de Bojador. Este problema sigue acompañándolo, es un goteo constante independientemente de que haya COVID, que haya cumbre vieja, que haya guerra en Ucrania. Día tras día, semana tras semana, siguen llegando a nuestras costas pateras provenientes de la costa africana. Parece ser que el señor Álvarez está muy contento porque dice que se ha reducido el 70%, pero a lo mejor el 70% se reduce de los emigrantes o inmigrantes que venían de la zona de Marruecos. Pero es que no se olvide usted, señor Álvarez, que a Canarias llegan subsaharianos, tantos como marroquíes y no más. Así que abran el ojo. La Audiencia de Cuenta también detecta, y esto es titular del periódico La Provincia y del periódico El Día, pues ha detectado que entes, empresas participadas cercanas al gobierno de Canarias, en concreto llama la atención las facturas de ECANSA, del Hotel Escuela y de Gestión del Medio Rural, dependiendo de la Consejería de Transición Ecológica, ¿no?, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, sí, pues la manera de hacer los contratos, ¿no? Que ya hemos hablado también en muchas ocasiones que, bueno, pues la ley está para cumplirla al borde, ¿no? Bueno, pues la Audiencia de Cuentas, que es un organismo fiscalizador de las cuentas en Canarias, avisa de que ha detectado contratos por un importe superior a 600.000 euros donde hay adjudicaciones directas sin pasar los procedimientos que son de justicia hacerlo, sin justificar el motivo de la urgencia o de los contratos menores y además con cuantías y sumas superiores a las legalmente permitidas. ¿Esto va a tener trayectoria y recorrido? Ojalá se haga de una puñetera vez una fiscalización real de los contratos de obra menor y de los contratos de prestación de servicio menor, no solamente en entes participados. Porque los entes participados de los gobiernos son al final un bypass que hacen a la ley de contratos y administraciones públicas, al control de las auditorías, de los interventores y los secretarios de las distintas administraciones locales. Es un bypass que le hacen para flexibilizar la hora de contratar tanto personal como servicios u obras. Pero al final están supeditadas a la ley de contratos de administraciones públicas y no deberían de estar al margen de ella. De hecho, la Audiencia de Cuentas así lo estudia, así lo fiscaliza y así le va a poner la cara colorada, porque cuando metan el bisturí de verdad a todo esto, nadie se queda libre de culpa, porque esto es una práctica habitual. Yo creo que del 100% de las administraciones locales usan este tipo de contrato de una manera completamente irregular e injustificada. Bueno, pues el juzgado de Santa Cruz de Tenerife tiene que suspender vistas y juzgados porque tiene gotera. Va a morirse de la risa. Pero Pepe Gotería Otilio, ¿no? Es una realidad. Y también un titular de prensa de hoy que a mí me llama un poco la atención porque me alegra que Domínguez, nuevo líder del Partido Popular, sea franco y claro. Textualmente dice: no voy a poner cordón sanitario a Vox. y lo que más que me gusta es lo siguiente: es absurdo, y ciertamente es absurdo, hablar de cordones sanitarios. Lo que hay que hablar son de política, de proyectos políticos, de puntos de encuentro. Y respetar la democracia significa respetar la democracia. Me puede gustar más o menos una opción política, pero mientras que un ciudadano español vote libremente, hay que respetar ese voto. Y si no nos gusta, habrá que convencer a ese que ha votado algo que no nos gusta, que no lo vuelva a votar, no diciendo que viene el lobo. Y esto de los cordones sanitarios es absurdo. Le estamos poniendo el foco a alguien y le estamos dando visibilidad a un proyecto que a lo mejor, desmontándolo con argumentos, es más fácil que con que viene el lobo. Pero bueno, aplaudo la posición de Domínguez. Yo puedo compartirla o no, pero desde luego hay que ser claro en política. Es absurdo poner un cordón político a cualquier opción política. Hay que poner debate político para quitarle intención de voto a la gente y que vean que hay otras opciones políticas que merecen más su confianza. Bumburi nos deja sin concierto en Tenerife porque adelanta, no sé por qué, ojalá no sea por un problema de salud, adelanta su retirada y, bueno, pues excluye a Tenerife de su gira que tenía ya concertada. Y no quiero ser malo, pero bueno, vamos a decir que hay una incongruencia según Canarias Ahora en el gobierno de Canarias. Yo recojo lo que dice Canarias Ahora, pero de alguna manera puedo estar bastante de acuerdo. La semana pasada que hablábamos del inicio de las obras del hotel enorme, macro hotel, en el portito de Adeje. Bueno, pues es un poquito incongruente, ¿verdad?, que se den esa licencia por parte de un ayuntamiento socialista con un cabildo socialista y con un gobierno de Canarias socialista tan involucrado en el cambio climático, en la protección del medio ambiente, ¿verdad? Eso por un lado. Pero también, si estamos tan involucrados en ser los primeros en llegar a los objetivos de lucha contra el cambio climático, no es muy lógico que ese mismo gobierno que hace esa gestión o esa dirección de trabajo se hinche a sacar pecho cuando dice que vamos a hacer más metros cuadrados de asfalto, ¿no?, que parece ser que es el objetivo de este final de legislatura. Puedo compartir que es incongruente las posturas de este gobierno de Canarias. Y finalmente celebrar que en Maspalomas y en Playa de Inglés este fin de semana ha rebosado de orgullo tanto uno como otro, porque se ha concentrado casi 200.000 personas para celebrar el primer Gay Pride de Europa. Es una opción de atracción de turismo y desde luego es un referente internacional. La isla de Gran Canaria lleva algún tiempo sacándonos un poquito de cabecera en todo este tema de promocionar su isla como un target de público específico. Será mejor, peor, pero tienen una cosa clara y es que vienen en masa y que gastan pasta que da hasta miedo. Porque miren que gastan pasta este colectivo. Pues nada, un poquito de oxígeno, una pausita, un poquito de publicidad y enseguida pues nos ponemos en contacto con los analistas del día de hoy.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues muy buenos días, don Leopoldo Pérez.
Buenos días a todos.
¿Cómo está usted por ahí? ¿Está contento?
Bueno, contento. No tengo un motivo especial para estar contento. Como todos los lunes.
¿No está especialmente enfadado este lunes? No, normal. No, igual de harto de todo un poco, ¿no?
Sí, eso sí. Estoy un poquito harto de todo, sí.
¿Qué me ponías el otro día? Dice, no solamente tengo amigos en Coalición Canaria.
¡Ah, no! ¡Qué va! Bueno, lo de los amigos, yo lo que pasa es que en los partidos políticos voy teniendo cada vez menos amigos, pero en general en todos, ¿eh? O sea, no sé por qué, no sé qué es lo que pasa. ¿Será que se acercan las elecciones y que no les gusta a ninguno que uno pues cuente o simplemente no cuento? Hago preguntas que se podría hacer cualquier ciudadano, ¿no? Pero se ve que a los partidos políticos en general, de izquierdas y de derechas y nacionalistas, no les gusta que la gente se haga preguntas.
Mira, yo este fin de semana tenía un debate de estos por WhatsApp que me gustan, porque además no se grita, no molestas a la familia, ellos están viendo una peli y tú estás ahí, tic, 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 tic. Y tenía un debate interesantísimo con gente de distintas formaciones políticas. Porque, bueno, tú sabes, ¿no?, que ha habido noticias, incluso hoy está saliendo ya otra vez el tema del apoyo al sector primario, ¿no? La falsedad de que, bueno, hay notas de que una de cada cuatro explotaciones agrícolas han cerrado desde el 2009, no desde el 2019. desde el 2009. Entonces, que vengan ahora a decir que el abandono del sector primario de la ganadería, la agricultura, la falta de ayudas y no sé qué, que era la guerra de Ucrania, el COVID, el volcán de La Palma, la madre de Dios Peneque. Señores, que llevamos con retrocesos manifiestos y claros desde el 2009.
Sí.
Que aquí han participado todos, ¿eh? Desde los gobiernos de Soria y Paulino hasta los de Ángel Víctor Torres y el Gomero.
Sí. Pero el problema no, lo que pasa es que yo creo que los ganaderos, en este caso, y los agricultores deberían hacerse una reflexión y mirar qué es lo que tienen que hacer para ser competitivos, evidentemente. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la papita suave.
Y a la subvención.
Vamos a ver.
Y a la subvención, Leopoldo. No, aquí las explotaciones agrícolas que están subvencionadas son las que se fabrican, las que se mantienen. Las que son por calidad del producto y tal, eso cuesta trabajo y se podría hacer, porque aquí hay mucho producto de primera calidad, ¿eh?
Mire, como sabe, mi familia, mis hermanos, tenemos una pequeña explotación agrícola. Y le digo una cosa, no hemos recibido ni un céntimo de euro de ninguna subvención. Hemos tenido que arriesgar nuestro dinero en cambiar la producción, que hay que hacer, hay que tener las narices para hacerlo, y estar 4 años sin producir absolutamente nada, con riesgo de plagas, de sequías, de vientos y demás. Hemos cambiado una explotación de cítricos a una explotación de aguacate. Y nadie nos ha dado ni un céntimo, repito, ni un céntimo de ayuda, ¿vale? Nadie, ninguno de los tres hermanos nos dedicamos a esto. Es decir, generamos empleo, además, ¿vale? Es decir, y se paga bien. No soy usurero, porque yo predico con el ejemplo. No somos usureros. ¿Y qué quiere que le diga? Yo, a día de hoy, desde hace 3 años, evidentemente no me estoy haciendo rico. No cambio el coche para un Mercedes cada 2 o 3 años, como sí hacen otros, ¿vale?
Que se dedican al plátano.
Por ejemplo, hay 4 familias que sacan sus beneficios. Ya le digo, no nos estamos haciendo ricos, pero vivimos. Y si lo puedo hacer yo, ¿por qué no lo pueden hacer los demás? Me pregunto yo. Con respecto al tema de la ganadería, yo es que en mi época, quiero decir, de mucho más joven, la gente que tenía sus cabritas y demás iba a pastorear por esos montes. ¿Sabe lo que le digo? Y en mi isla de La Palma natal, en La Breña, veía rebaños de más de 200 cabras para arriba y para abajo, a primero de la mañana, de madrugada prácticamente, y ya antes de anochecer que volvían al establo. Y ¿sabe una cosa? En este caso, este hombre, que no sé si sigue vivo, Horacio, vivía y sacó una familia adelante de varios, de como mínimo 5 hijos, que no recuerdo bien.
Pero a ti no te llegan subvenciones, Leopoldo, porque no tienes amigos ni en Coalición Canaria ni en el PSOE. Si te hicieran algún amigo, si te echaran algún amigo.
Ni en el PP tampoco.
Si te echaran algún amigo ahí que maneja, pues te llegan subvenciones.
Claro, pero le vuelvo a repetir, se salía adelante. Y ojo, y no había la manera de, ni tampoco las campañas promocionales de nuestro producto, no, nada. En aquella época nadie se acordaba del producto local. Y se salía adelante. Lo que pasa es que los ganaderos de hoy en día, y ya sé que ahora me van a sacar los ojos, están acostumbrados a echarle pienso a las cabras. Y eso es muy fácil. Y muy caro. Entonces, claro, y el producto no sé si es mejor. Yo no voy a poner en duda. No sé si el producto es mejor. Pero, claro, eso hay que pagarlo. Y antes se plantaba, por ejemplo, en mi casa, que también tuvimos alguna cabeza ganado, se plantaba alfalfa, ¿vale?, para echarle de comer a los animales. Lo que pasa es que, claro, si el ganadero solamente pretende vender el producto final, pues evidentemente tendrá que pagarlo y tendrá que subir los costos. Yo lo que no entiendo es que un queso de 1 kilo y algo, un queso de primerísima calidad, un ganador de varios premio se venda a menos de, no sé, el último que compré,
seis euros el kilo, ya es caro.
Por eso le estoy diciendo.
Y cualquier quesito de cabra que uno compre por ahí, a menos de 14, de marcas blancas, ¿eh?
Exactamente.
Semicuradito o curadito, 14, 15 euros.
Pero después pagamos hasta 17 euros o 16 euros por un queso de Castilla-La Mancha.
Sí, pues eso no, sin problema.
Pues claro, pues es que eso es lo que no puede ser. ¿Y quién está cobotando también al sector? Evidentemente los comercializadores. ¿Por qué la gente no vende sus productos? Que hoy en día, yo es que me decía el otro día mi hermana, ojo, hablando de La Palma, que aquí también pasa, No, es que no hay zanahorias, es que no hay lechugas, es que no hay habichuelas en el mercadillo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que tiene que haber, lo que pasa es que pretendemos vendérselas a las grandes superficies y las grandes superficies nos chantajean y nos machacan de mala manera, evidentemente, porque si no traigo verdura congelada. Y ya está. Pues bueno, lo que hay que poner es, vuelvo a repetir, en valor y tener pues el esfuerzo de plantarlo, llevarlo al mercadillo y venderlo al precio digno, al precio que sea posible. Lo que no puede ser posible es que yo venda a 0,50 céntimos un kilo de habichuelas, porque eso, desde luego, claro que es ruinoso. Lo que pasa es que tenemos que vender las habichuelas porque son las mejores. Y aquí se cultivan excelentes habichuelas, excelentes zanahorias. Lo que pasa es que no se ponen en valor. Queremos venderlas a las grandes superficies, grandes cantidades. Y eso a lo mejor, si no nos ponemos de acuerdo todos, si no nos unimos. ¿Qué fue de las cooperativas?
En Canarias no han funcionado nunca bien las cooperativas. Y no sé por qué.
Pero, o sea, no, yo le digo por qué. Porque las cooperativas se han empeñado en traer producto de fuera. Claro. Y entonces no pueden competir.
Después dice que no tienes amigos, pero es verdad, lo que acabas de decir es verdad. Las cooperativas no han protegido el producto autóctono, sino que se han preocupado de traer cosas de fuera.
Pero si los propios líderes agrarios son los primeros que deslealmente compiten con su sector.
Eso es verdad.
O es mentira.
No.
Claro, el problema es que, claro, sí, claro, estas cosas, usted me saluda por la mañana y me dice, no, sus amigos. Irónicamente, lógicamente, porque ya le digo que voy perdiendo amigos por decir cosas como estas, pero la gente se tiene que enterar. Y entonces pasa lo que pasa, claro que no es rentable, evidentemente, incluso con dependiendo de lo que uno quiera hacer.
Pero ese es el concepto de canariedad que tienen algunos, Leopoldo.
Claro, y el gobierno de Canarias, este y todos los anteriores, el problema es que siguen igual. O sea, mientras exista en Canarias un REA, régimen específico de abastecimiento, para traer queso holandés, que compite directamente con el queso de Taganana o de Benijo, pues no hay nada que hacer. ¿Y quién se está beneficiando de eso? ¿Hay agricultores que se benefician del REA? Pregunto. ¿Agricultores de aquí? Pues claro que sí. Entonces, ¿a qué queremos? ¿Vender nuestra producción o importar y ser intermediarios? Pues si queremos ser intermediarios, después no nos quejemos que no vendemos lo nuestro, porque si nosotros mismos nos pegamos el tiro en el pie, pues pasa lo que pasa.
Hay muchos años de políticas equivocadas en el sector primario, muchos años de política equivocada, donde ha habido mucha gente que ha ganado mucho dinero con necesidades básicas de la población canaria. Y eso no se puede partir si no es por una toma de conciencia por parte de la ciudadanía y con un valorar de verdad el consumo propio de producto autóctono al precio que nos sale producirlo aquí.
Evidentemente. Pero mire, pero es que nos hemos vuelto cómodos. ¿Desde cuándo usted no ha visto en esos montes del norte de Tenerife? Porque sé que hay plantados y están perdiéndose porque es una planta que se necesita esa poda y esa explotación, digamos, ganadera, los tagazastes. ¿Usted sabe lo que es un tagazaste?
Sí.
Bien, pues los tagazastes, ya nadie coge tagazastes.
Es que te iba a decir, yo a un hijo mío que tiene 14 años le pregunto por eso y vas a decir que no sabe lo que es. Y llevo aquí 32 años y antes se iba mucho al monte por eso.
En una artesanía no hace mucho estaba buscando una podona para cortar tagazastes. No hay nadie, los artesanos ya no hacen podonas para cortar tagazastes. ¿Sabe por qué? Porque nadie las
porque
corta.
Porque nadie lo usa.
Porque nadie corta tagazastes para el ganado. Y entonces, pero sí, vamos a buscar el saco pienso. Pues entonces, ¿qué es lo que queremos? Es que yo cuando a mí me hablan de estas cosas, lo que pasa es que uno es un mago de campo. Y el problema es que ya no hay magos de campo realmente. Hay magos de campo de ¿cómo digo yo? De vestimenta deportiva. Pero no con botas de agua y una camisa vieja y unos pantalones de vaquero. No, somos muy finos. Entonces, claro, es que cuando me hablan de estas cosas, el problema es que nuestros consejeros de agricultura nunca han cogido una aguataca, ni nunca se han subido a un barco pesquero. Ese es el problema. Y entonces, claro, no saben de lo que hablan. Y
aunque sea como experiencia vital, no como profesión, sino vamos a ver cómo se marea uno en el agua. O cómo se patean los...
O cómo te sientes después de cavar con un guataca una madre papa. Entonces, claro, el problema es ese, que no sabemos de lo que hablamos, nos hemos, digamos, urbanizado hasta el punto de que nos urbanizamos hasta en el campo, y después queremos cosas que son imposibles. No podemos competir con grandes queserías de la península, porque aquí no hay ninguna gran quesería, que las hay, pero de aquella manera, porque el otro día me asombré en Tacoronte, en una quesería muy conocida en todas las islas, que han puesto una central, me imagino que de distribución, en Tenerife, y es de Gran Canaria. Es decir, sí, una gran central, pero muy bien puesta, ¿no? O sea, hay beneficios, lo que pasa es que hay que querer explotarlo, hay que no se puede pretender hacer ricos en 2 años, evidentemente, y hay que mantener esa explotación, y a veces con sacrificio. Generalmente, en mi época, el ganadero era agricultor porque también plantaba chocho, por ejemplo, plantaba la alfalfa que le decía antes, iba y tenía su explotación en las medianías.
Pero escucha, el chocho se plantaba para después triturar la cosecha y abonar la tierra, ¿no?
No, también, pero también para alimentar, por lo menos a mí lo que me enseñaron es que todos los productos estos de monte, que se iba a cortar monte, se traían camiones de monte para abonar y para alimentar al ganado, y los restos se echaban de cama, y después cuando se mezclaban con el estiércol, se echaba la tierra.
Economía circular, no lo que hacen ahora. Eso sí que es economía circular, ¿eh?
Se mantenía limpio el monte, se daba de comer a los animales y se abonaba la tierra en medianías para plantar hortalizas, que es lo que se hacía en mi casa. Entonces, claro, yo es que, ya le digo, o sea, es que yo lo aprendí desde pequeñito. Afortunadamente, mi abuelo y mis padres me educaron en el campo. El olor a tierra mojada cuando se regaba, el olor a la alfalfa cortada, el olor al castañero, a los hijos de los castañeros cuando se iban a cortar al monte para que estuviera limpio para después poder recoger las castañas. Eso lo he vivido yo, lo he mamado. Y entonces sé de lo que hablo, y no éramos una excepción, lo hacían todos, toda la gente, ¿no? Y aquí también se hacía, porque ahora hemos querido, ser agricultores de ciudad, por ejemplo, y era una vida sacrificada, pues sí, evidentemente, pero ¿qué no es sacrificado en estos momentos? Antes y ahora. Es que cuando a mí me hablan de estas cosas, me pongo un poco nervioso, don Diego.
Y yo también. Pues escúchame una cosa, antes de acabar, porque si nos ponemos a hablar y vamos a hablar de una cosa y más bien hemos hablado de otra, ¿no? Que también es un palito para la incongruencia, no solamente la incongruencia en el sector primario, en el sector medioambiental también hay una incongruencia del gobierno canario interesante, y este fin de semana me ponías ahí al pie que pusiera... Oye, por cierto, ya hablaremos de cómo se vota en Twitter, porque me mandaste una cosita para el tema del hotel del puertito de Adeje.
Sí.
Otra incongruencia tremenda, ¿no? Es decir, tres administraciones que teóricamente luchan por el cuidado al medio ambiente han fomentado y han permitido una infraestructura que va a agredir gravemente al medio ambiente en la costa sur de la isla de Tenerife, ¿no?
Pues sí, y todos del Partido Socialista, porque hay que decirlo todo. Vamos a ver, esto es en el portito de Armeñime, en Adeje, ¿vale? Las tres administraciones, ahora estaba acabando de escuchar permítame citar a los compañeros de la cadena COPE, estaba el señor Antonio Oliveira, portavoz del gobierno de Canarias, justificando la urbanización del portito de Armeñime, con el beneplácito del Cabildo, del mismo color político, y evidentemente en el ayuntamiento del mismo color político del Partido Socialista, que pasan a veces por un ecologismo, pues eso, de salón, pero que después permiten estas cosas sin poner ningún requisito. O sea, lo que nos dicen es que, bueno, la ley lo permite, pero claro, la ley permite tantas cosas, casi todo lo que quieran los políticos, ¿no? Entonces, claro, yo es que en Tenerife, desgraciadamente, ¿qué es lo que va quedando natural? ¿Qué es lo que va quedando virgen? Cada vez menos. Y como usted me recordaba, no solamente está amenazado el sur, por esa urbanización, macrourbanización de Armeñime. Vamos a ver, y usted me lo recordaba, en qué habrá quedado lo del puerto de Fonsalía. Porque eso no lo tengo yo claro, ¿eh? Usted me alarmaba ayer, porque es verdad, bueno, se lo han dejado ahí, yo creo que un poco para que, como hubo también bastante contestación social, para que nos olvidemos, ¿no? Yo confío en que los habitantes de Tenerife y de Canarias en general no se olviden de que nos quieren hacer un puerto allí, en una reserva marina. ojo, nada menos y nada más, un puerto en una reserva marina, mientras tenemos el puerto de Granadilla vacío completamente, y el de Santa Cruz vacío completamente. O sea, queremos depredar por encima de nuestras posibilidades de destruir, incluso, de sacar partido. Pues usted me dice, bueno, vamos a hacer un puerto, pero va a estar lleno al día siguiente. Bueno, pues habrá que sopesar qué es lo que puede ser y lo que no puede ser. Porque yo no soy enemigo del progreso. De lo que soy enemigo de la destrucción por la destrucción. ¿Qué es lo que está pasando? O la destrucción para beneficiar a unos pocos. ¿Qué es lo que está pasando? Y el problema es que a este paso nos vamos a quedar sin isla. Y todo sea ¿por qué? Por el turismo. Una industria que no nos ha sacado de pobres en 50 años. Es que es lo que yo me pregunto, porque yo puedo incluso a lo mejor soportar pues esa depredación de turística, porque nos vamos a hacer todos ricos. Bueno, pues habría que sopesarlo y habría que elegir, si la mayoría pues quiere pues acabar con el medio ambiente para ser ricos, pues bueno, pues qué le vamos a hacer, ¿no? No me gusta, evidentemente, creo que hay otros modelos más sostenibles, pero el destruir por destruir para que tres se haga multimillonario, no millonario, sino multimillonario, a cambio de que la población en general, que digamos, vamos a decir así, cedemos, digamos, permitimos que se explote turísticamente pues un sitio privilegiado, pues, ¿qué quieren que les diga? O sea, es que no lo entiendo. Ahora también he escuchado a los empresarios hoteleros pedir que la ley de costas venga para Canarias, porque ellos piensan, cosa curiosa, que podemos, ellos pueden sacar más partido, más todavía, a las costas, poniendo chiringuitos en nuestras playas, terrazas, camas balinesas, y que si tú quieres ir a mojarte los pies a la playa, pues tengas que pagar, porque en definitiva vas a tener que pagar si te quieres echar algo, porque te prohibirían llevar a lo mejor hasta una botella de agua porque la tendrás que comprar en la playa. O sea, es que ¿qué es lo que estamos haciendo? Y todo sea por el desarrollo del sacrosanto turismo. Pues así nos va. Es que son 50 años de explotación turística en Canarias. Y les vuelvo a repetir, hay paro. Sí. ¿Cuál es nuestro sueldo medio? En el sector turístico me refiero, que supuestamente todo el mundo querría ir a trabajar al turismo, ¿no? Porque se ganan buenos sueldos. Pues no, no es así. Hombre, yo creo que todo tiene sus más y sus menos, y tenemos que pensar en el futuro y en el desarrollo óptimo, y no es lo que estamos pensando. ¿Qué quiere que le diga?
Y tanto que no. Y además, quien conoce la zona sabe que para llegar al puertito de Adeje hace falta coger una carreterita muy 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 unidireccional que bueno, que era una zona tan protegida que incluso creo que allí hay un refugio de tortugas bobas o de tortugas verdes.
Sí.
¿No?
Sí.
Es un sitio que realmente es de lo poquito que queda virgen, ¿no? Está al lado de Playa Paraíso y hay hueco, hay solares, hay fincas para urbanizar una zona que ya está destruida porque no acaban de hacer inversiones en esa historia. Que hay el Hard Rock Hotel, que está por allí por la zona, el H10 Atlantic Sunset. Ahí ya hay implantación de hoteles. ¿Quién ha visto y quién ha visto? El Playa Paraíso, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir agrediendo a más zonas de la isla?
Los hoteles no están saturados. Claro, los hoteles están saturados, tienen una ocupación del 100%. No. Y entonces, ¿para qué vamos a hacer más hoteles? Es que los
no, y además hay parcelas por ahí en medio que están vacías. ¿Por qué no las acaban de urbanizar ya lo que está afectado de carreteras y de destrozo? ¿Por qué tenemos que seguir ampliando la superficie?
Eso es lo que yo no entiendo. Y se supone que esta gente que, me refiero a los socialistas, que van con un, digamos, o por lo menos en sus programas y en las elecciones, van con un cierto espíritu medioambiental, después cuando llega la realidad, la hora de la verdad, la hora de demostrar que realmente pretenden, pues es un desarrollo sostenible, un medio ambiente cuidado, pues miren lo que tenemos. Pero es que no nos podemos olvidar de eso. Y aquí todo el mundo callado. Y a mí me gustaría saber qué es lo que dice el señor Pedro Martín, que siempre está de perfil.
Que él tiene otro hotel también monstruoso en Guía de Isora preparado, ¿eh?
Bueno,
otro claro. Igual de grande que este, ¿eh?
Es que el problema es que aquí el que esté libre de pecado que tiene
la primera piedra. Sí. Lo que yo me temo es que en el proyecto todo lo que quede por debajo de la autopista al final se convertirá en una zona turística estilo Marbella, y ese no es el modelo de Canarias que yo creo que los canarios queremos mayoritariamente. Así que, bueno, hay una recogida de firmas por ahí para evitar que esto se haga una realidad.
Sí, pero Diego, el problema es que según los intereses de los turistas, tampoco quieren eso. quieren otro tipo de turismo, otro turismo más sostenible, otro turismo más de naturaleza, y nosotros, que ya vemos la tendencia, que son una tendencia internacional, pues nada, nosotros nos estamos cargando un destino que podría presumir de eso precisamente, y estamos yendo a un modelo de los años 60, fíjense lo que le digo, años 60 del pasado siglo,
sí.
Que no es competitivo ahora mismo y que no va a serlo competitivo porque los clientes no quieren eso, no quieren grandes instalaciones hoteleras. Después cuando empiece a venir turismo y vayan a las zonas rurales o a las zonas urbanas, pero no huyan de los grandes hoteles, nos quejaríamos y haremos, permítame la expresión, la putada a esta gente porque le estamos haciendo competencia desleal. ¿Pero esto qué es?
Pues dejamos la para la semana que viene dejamos lo de la República y el Rey Emérito.
Muy bien, perfecto, genial.
Porque yo
tengo... que va a venir a España, ¿eh?
Viene de camino, ¿no? ¿Ya le has comprado el billete tú?
No, yo no.
Haciendo amigos en la Casa Real también, Leopoldo.
Que se lo compre con las comisiones, ¿no? Evidentemente, pero vamos, me alegra que venga, porque, ojo, es un ciudadano libre, ¿eh?
A mí me da pena, en el fondo, que un hijo vaya a ver a un muerto y que no vaya a ver a su padre. De verdad que me da mucha pena, porque al final, aparte de reyes y reyes eméritos, son hijo y padre.
Exactamente. Sí, a mí también me da mucha pena, pero vuelvo a decir... él está en esa situación porque él ha querido.
Está claro. Leopoldo, la semana que viene hablaremos del rey.
Muy bien, perfecto.
Un abrazo.
Saludos.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. Por favor, cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el
Pues como todos los lunes, ya tenemos aquí, después de nuestra sintonía tan animada, a doña Inma Díaz. Buenos días, Inma.
Buenos días a todos.
Nos vas a hablar una vez más, una semana más, de redes sociales. Antes de que te vayas de viaje, ¿cuándo te vas?
El 29 y el 30
está muy bien.
A fin de este mes.
Bueno, ya nos va quedando menos.
El 20 y 30, sí.
Después tendremos que conectar contigo telefónicamente porque no nos puedes abandonar.
Es que en Casa Guerrero, cuchillo de palo.
¿Verdad?
Yo tengo una persona que se encarga de todo eso, entonces yo es, ¿cuándo nos vamos? A la última hora.
A mí me llevan.
¿Dónde tengo para hacer el equipaje?
Yo no voy de viaje, a mí me llevan.
Sí, todo lo demás está listo.
Oye, pues yo ya te digo que te lo digo y es un poco de mentira, que yo no uso redes sociales porque no publico, pero golineo.
Golisneo. Y ayer golisneaste...
Todo lo que pude. Y anteayer...
Tú me has pedido dos cosas para hoy, que yo tenía pensado hablar de otra.
Es que me han llamado la atención las dos.
Bueno, primero vamos a empezar por la que menos me gusta.
Vale.
Que es la famosa encuesta que ha hecho Casillas en el Twitter. Una eso con... ¿Qué votaríamos hoy los españoles?
Seguidores de Casillas y unos pocos, ¿eh?
Sí. Pues mira, te digo exactamente, porque lo miré, como pediste que íbamos a hablar de eso, pues Casillas tiene en Twitter 9.584.000.
Han oído bien.
9 millones. ¿Vale? Pero la votación se hizo y votaron 88.000.
Le importaba poco a la gente.
Vale. Y, a ver... No, no le importaba poco. Es que, bueno, yo no sé por qué lo hace Casillas. Pero lo que está claro es que la conclusión de esto es que de esos 88, fíjate, la conclusión es que de esos 88, si no se utilizaron ningún bot, o sea, ningún robot, que se está diciendo que, bueno, los partidos también tienen esa cosa para ganar las encuestas, hay 44 que son de Vox, esa es la conclusión. No,
tienen unos robots.
44.000 que son de Vox.
Tienen unos, o sea, robots fantásticos.
Que han ganado, porque decir, no, es que el 50% de la encuesta de Casillas ha salido de Vox. A ver, lo que sabemos es que dentro de los seguidores de Casillas, que él pertenecía a Real Madrid, pues hay mucha gente que sigue a Vox, ¿vale? Pues esa es la de esto. Pero este señor... Porque esta mañana encontré que este señor lo había hecho el año pasado, lo había hecho el del 2019, el día de en la esto de reflexión de las elecciones del 10 de noviembre del 19, hizo otra encuesta. Fíjate, él tan animado con el tema político. Y en esta ocasión sí incluyó a Ciudadanos, pero porque tal vez no lo incluye, ya lo da como por finiquitado, él ya lo tiene claro. Pero coge, al poner las casillas, pone Ciudadanos, PP, Vox y luego pone a Podemos y a PSOE en la misma casilla. O sea, al que se le está viendo el plumero es a Casilla.
Es a él. Y eso que quería ser presidente de la Federación Española de Fútbol.
Luego mucha gente lo que hacía al responderle decía que ellos incluirían a Mourinho y a Florentino.
Que le hicieron un favorcito.
En las opciones de PP, PSOE, tal, no sé qué, Florentino y Mourinho como opciones.
En la misma casilla.
Sí, en una casilla más, sí, sí. Como diciendo, nosotros queremos también votar por Florentino o por Mourinho, no solamente por esta gente. No sé, bueno, esa es la...
Y esto puede tener recorrido, que se utilice en las redes sociales para hacer encuestas a través de perfiles de personas que tienen
siempre
muchos seguidores.
Se han hecho encuestas a través de las redes sociales, pero tú la puedes hacer mañana en tu esto, decir que te gusta mi camisa azul, la verde, y la gente te vota. La gente vota que tenga relevancia. Como
eso, a eso me refiero, que sea un
en
elemento
este caso
sociológico,
a él se le advertía. Yo creo que sí que tiene alguna intención, porque él tiene una intención política, o sea, tiene un perfil político importante, quiero decir, no es un hombre que pase de la política, está claro, si no, no hace esto. Pero no creo que tenga ningún... Lo que está claro es que él está en el Madrid, en Madrid hay mucho Vox, o sea, dentro de lo que... digamos que...
Sí, y su perfil es como es, el perfil de él es el que
es. Es así.
Pero bueno, a mí lo que me llama la atención, digo, si esto va a ser una práctica habitual para hacer encuestas rápidas, porque la verdad es que la inmediatez es terrorífica.
Siempre se ha hecho.
Y que se vayan a utilizar. Y los partidos políticos están ahí, además.
Pero, claro, claro que las harán, pero que otra cosa es que sean... Bueno, es como el CIS el que hace la encuesta, ¿no?
Sí. Bueno, dice que hace encuesta.
Claro,
se
efectivamente, claro. Está, pues en este caso ocurre lo mismo, porque hay muchísima tecnología que se llaman los bots, que son los que pueden poner a una maquinita pinchando con miles y miles de perfiles falsos, votando por un partido, votando por otro.
Y no detectan ni semáforos ni motos. No eres un robot, y dice, busca, y digo, yo es que no encuentro ningún semáforo aquí.
En estas encuestas no te piden que seas un bot, o sea, que seas humano. No, entonces, bueno, que tiene importancia para él, que tiene, pero para el resto de los humanos creo que no tiene ninguna. Yo creo que no.
Ni conclusiones sociológicas ni nada. Ni,
vamos, 9.088.44, o sea, ponte a pensar el 0,0,0.
No es que a mí me preocupa eso, de que como hay tanta gente que tiene tantos seguidores en las redes sociales que utilicen esto para, bueno, para condicionar, ¿no? Para condicionar ciertas opiniones.
Hombre,
¿no?
Vamos a ver, saber que Casilla... es de una...
Eso ya lo sabemos ya a partir de esa encuesta. Sabemos que tiene muchas papeletas.
No ya tanto por esto, sino porque en las del 19 unir en la misma saca a Vox y a Unidas Podemos, perdón, a PSOE y a Unidas Podemos, cuando él hace en una jornada de reflexión, pues está claro que a él le quema.
Está claro.
La democracia le quema.
Este fin de semana, si algo han
pero
hervido...
Yo quería hablar de otra cosa. Mira, si
más, ¿no?
Casillas ha sido famoso y famoso en el mundo entero, ha sido por el beso que le largó,
¿verdad?,
a Sara Carbonero el
después
día
de
que ganar el Mundial. Por eso sí podemos hablar de Casillas, porque me encantó. Luego ya acabaron fatal.
Y desde el Mundial...
Pero es que tenemos otro beso.
Claro. Sí.
Tenemos otro beso este fin de semana. Que
estoy feliz como un coche, me lo he pasado divinamente.
El de Chanel con su... Bueno, con una bailarina que... tuvieron su momento beso en la boca tipo Casillas después de haber quedado tercera en Eurovisión.
Fantástico,
ha sido un fenómeno increíble.
Y fíjate tú que a mí esta chica de Chanel me llamó mucho la atención, pero no la conocía, no sabía quién era ni tal, aunque tenía de historia, pero se montó la Mundial en el Benidorm Fest. La odiaron, la repudiaron,
cuando hablamos del odio en las redes? Pues qué contenta tiene que estar anoche. Pues anoche no, anteanoche. La chica que le incluso le hicieron amenazas de muerte, que fue la última que votó, con que hizo que Chanel fuera la que fuera a Eurovisión. Tú imagínate qué contenta tenía que estar anoche, porque la pusieron a parir, la llamaron de
bloqueó
todo,
sus redes y todo, creo. La bloqueó.
No, pero es que la amenazaban con matar a sus hijos. De hecho, el programa este que te digo que luego influyó para que hiciéramos aquí la sección de odio en las redes, llegaban a encontrar al susodicho amenazador.
que no sé si le venía a ella mejor conocerlo, porque da miedo que aquel personaje saber que está pensando en ti, la verdad. Pero bueno, hasta los presidentes, el presidente Sánchez, Irene Montero y todas las muchas autoridades.
¿Todas?
Y todas
¿a subirse al carrito?
La felicitaron. ¿Todas? Bueno, en este caso estas fueron anteriores, le pedían que tuviera mucha suerte, no sé qué, todo el tema. Y incluso Thalía en México hacía un montaje con ella con la actuación de ella y la de esta mujer. A ver, yo no soy de Eurovisión, la verdad, pero esperé, estaba en casa Enrique poniéndola, faltaban dos, faltaba la italiana y venía la española y digo, pues me quedo a verla. Y la verdad es que era como ver un espectáculo de Jennifer López, no por sí, nada. O sea,
una puesta en escena muy brillante.
Efectivamente, es un...
El micro
no digo que la canción, no digo que la canción sea mejor, peor o igual, pero estas carnavales va a sonar lo de...
Hombre.
Que estoy ready. Vamos, eso te lo digo yo.
Nunca secundarí. Yo el día de Benidorm Fest, que me llamó mucho la atención, acerté. Yo pensaba que era Rigoberta o ella. Y leí la letra. La letra es... Terrorífica.
Pero terrorífica.
Ver,
pero eso es como si escucharas a lo mejor a Jennifer López en alguna de estas que... Y lees la letra, son... Bueno, hay músicas para
otra. Pero el espectáculo está muy conseguido.
Hay músicas para otra. Es como comparar El Quijote pues con un...
Un cómic.
Con un cómic. Y los leemos los dos. Sí. De hecho, leemos más cómics que El Quijote. Que anoche tuve...
Lo que sí es verdad, y no me puedes negar, que desde el beso de Iker Casillas, desde el Mundial de España que ganó Sudáfrica, pocas veces ha estado el pueblo español tan unido en torno a una figura de alguien o a un acontecimiento. Es decir,
sí,
que yo aplaudo,
sí, pero
por ahí,
nosotros no nos sumamos, los españoles nos sumamos después de que ganara. ¿Sabes lo que te digo? O sea, todo es, fíjate, no sé qué. Bueno, la bronca. O sea, a esta chica no se la han podido meter más con ella.
Cierto.
Yo la verdad es que no soy muy eurovisionera. No soy nada. No vi ni las semifinales aquí. Sé que había un follón con unas gallegas, podía ser.
Sí,
el otro
tan
grupo.
Chungueira.
Eso. Que sí que tenían que haber ganado otras. Y
había Mediaset, que... Mediaset estaba por ahí también. De hecho, Mediaset ha estado patrocinando la canción de Holanda, pues porque estaba cabreado, porque no la habían elegido la que él la había empujado, ¿no? Pero bueno, Mediaset estaba
diciendo... El caso es que ella había sufrido mucho porque la gente no se creía que se mereciera ir a Eurovisión, con lo cual imagínate. Pero nosotros nos sumamos siempre a esto pasado. ¿Sabes? Todo es, vamos a pasar, tal, no sé qué, a lo de siempre... Pero no lo terminamos de creer. De repente, cuando empezamos a ver que España iba tercera, que ya me quedé. Me quedé sentado y digo, uy, ¿a que sí?
Yo no hice ni tortilla papa, yo solamente papas de paquete, de queso y tal. Pero tenía allí una tropa, ¿eh? Me faltó mi mejor que era
no,
el que nos ha metido
ves,
todo.
Yo no soy tan... Yo conozco amigos, ¿eh? Que son... Esos sí que son friki de Eurovisión.
Me tomé una copa en mi casa.
Hacen...
Increíble. Vamos.
Y ellos hacen la sentada, pero lo hacen todos los años, con cualquier canción.
Llevamos ya algunos. Yo creo que, bueno, teníamos mucha gana porque en el 2021 hubo una Eurovisión rarita, en el 2020 no hubo, en el 2019, que por cierto selecciona esa canción para ponerla esta semana.
Pero es que Edurne quedó veintitanto.
Un gallito de Edurne.
Ayer quedó veintitanto. Todos, llevábamos mucho tiempo. Y luego, es muy curioso porque no quedó segunda, quedó tercera. Sí,
pero bueno.
Pero los ingleses, como que a nadie le importa.
Pero en el voto popular quedamos los segundos.
Mira, te digo, cifras. En YouTube, las visualizaciones de su actuación fueron... exponenciales. O sea, ahora mismo, anoche, tenían 6 millones de visualizaciones. Chú. Su vídeo, el vídeo oficial de esta chica.
Slow-mo.
Le ganaba los ucranianos con 9 millones. Y el inglés, que es el segundo, tenía 1,5 millones, no llegaba a 1,5 millones de visualizaciones. Quiero decir, claro, como si hubiese ganado el inglés... No,
en el público,
no se puede celebrar fuera de Europa. El año que viene no se celebraría allí, ¿o no? Ya no es parte de Europa. O sea,
sí, bueno, pero Eurovisión
no tiene nada que ver.
Va por libre. Sí, como gana Australia, nos vamos a Australia todos.
No,
Australia presente, ¿sí? Candidato, lleva ya algunos tiempos llegando a la final. Sí, bueno, sí, además este certamen ha sido...
Pues anoche Televisión Española se ofreció a hacerlo aquí en España. Pero vamos, que nadie cuenta, o sea, está Ucrania por, lógicamente, la votación popular, yo lo tenía clarísimo, yo
estaba hablando
y decía, la gente va a votar y va a premiar, y además, yo lo puse en mi Twitter, digo, nos deberíamos alegrar de que el voto popular diera vencedora a Ucrania y que nos olvidáramos de la política, o de la política no, de, en este caso de las canciones y de quién debe ganar y quién no, y le demos un apoyo a este país con lo que le está pasando. Que la imagen de la noche sí que fue el presentador ucraniano retransmitiendo el festival desde un búnker.
Y con entonces, la gente metida en su casa porque estaba todo el mundo en la calle. No podía salir a celebrarlo.
Ni a celebrarlo. Y mucha gente está en un sótano y mucha gente muerta y mucha gente... Entonces, que lo haya ganado Ucrania, oh, pues mira, chico, ole.
Era de esperar.
Es que es normal. Si le dan el poder a la gente, lo va a votar.
Pero desde luego los seguidores de Eurovisión tienen claro que si no hubiese habido guerra en Ucrania hubiese ganado Chanel, porque fue la número dos votada y lo que acabas de decir.
Pero
6
no,
millones de visualizaciones,
no, no.
1 millón.
Sí.
Con lo cual la votación popular hubiese apoyado.
Claro, pero la votación popular sí, pero no votó al o sea, no le votaron los jueces. O sea,
no, Ucrania no, Ucrania quedó quinta o sexta.
No, digo a España. Sumando las dos cosas, nos quedamos por detrás de Reino Unido.
No creo.
¿Cómo que no? Si lo votamos, los de los jueces y los juntábamos. Y no,
sí, lo que quedó,
no,
pasa
no
que es que claro, la distribución,
seis puntitos creo que fueron, o sea,
la distribución del voto popular, si no hubiese estado Ucrania,
ah, ya, si hubiese ido,
con esos 6
si hubiese
millones,
decantado. Sí, lo que está claro
es que
a la gente sí le gustó más España que el
está
Reino
claro,
Unido.
9-6-1,
vale,
9-6-1,
está, 9-6-1,
ahí,
o sea,
poco que discutir,
efectivamente, o sea, y... de los pelos, aparte que yo creo que el Reino Unido, con todo esto además de salirse de Europa y todo ese follón, tampoco se ha ganado amigos en Europa, o sea que...
Por eso, ¿no? La canción de Reino Unido sí parecía que profesionalmente, además, el tipo está un TikToker espectacular.
Sí, también. Yo no lo he visto, la verdad es que no lo no llegué a ver. Enrique dice que no le gustaba por la forma de cantar, pero que yo no llegué a verle. Yo empecé a ver a partir de...
¿De España?
No, o sea, faltaba Italia y luego España, y ahí fue cuando empecé a verlo, que luego tampoco seguí viéndolo, luego vi las votaciones. Vi la de las manitas así, que se lavaba las manos, y yo decía, ¿dónde va?
Los noruegos, los de las camisetas amarillas. O
sí,
los de Moldavia.
No, no sé, una señora aquí se ponía con las manos así.
Ah, en Serbia. Estoy muy puesto,
estás
puestísimo, muy puesto.
Estás más puesto que yo.
No vi las semifinales, aunque me querían obligar a verlas, pero no las vi. Yo vi la final y me las vi. Bueno, no digo que varias veces, pero bueno.
Bueno, pues en las redes hubo de todo. Como podrás comprobar, la red que venció fue Twitter, poniendo memes y no memes de aquí y de allá. Mucha gente. Incluso Laura Pausini decía en sus redes que era un festival de música, no político, pero era imposible separar una cosa de otra.
Siempre que tengas voto popular, sabes que está en mano.
Efectivamente, no es
incluso
posible.
La votación de los jueces se vio también que había...
Sí, claro. Entonces,
todos los países limítrofes le daban 12 puntos.
Mucha gente contenta con que Ucrania, yo me alegro también, yo se lo puse, que nos deberíamos alegrar todos que esto sea así, porque eso significa que hay una conciencia general y que no pasamos de, ¿sabes? No pasamos de
el
la
tema
guerra.
Es que ese año que viene lo hacen allí, ya Zelensky salió diciendo que lo quiere hacer en Mariupol. En la feria.
Yo me encantaría que
sería
eso pasara.
Sería una buenísima noticia, pero va a ser muy complicado.
A mí me parece que el Putin... Luego el otro día estaban diciendo de Putin que si está enfermo, no, unas noticias salían, y yo siempre he dicho que yo le deseo a Putin toda la salud del mundo, porque como esté malo y como esté enfermo
peor.
Y esté para morirse, este hombre se va con fuegos artificiales.
Peor. Oye, por cierto, también había una noticia que Putin y la gente de Rusia intentaban boicotear esa
claro.
Masivo apoyo.
Porque, claro, no estaba... Claro, es que a Rusia la sacaron, creo.
Sí, no pudo concursar.
No pudieron concursar y entonces ya se encargaría Rusia de que no ganara Ucrania.
Pero no lo consiguió.
¿Ves? Por ese lado, yo creo que nos debemos estar contentos de que eso pasara así.
Entonces, si no son capaces de boicotear una elección de Eurovisión, ¿cómo son capaces de manipular una elección en Estados Unidos o un Brexit? ¿O esto todo es un poco una cortina de humo? ¿Tienen mejores vigilancias los...?
No, pero no, yo creo que las cosas no se consiguen así. No es una varita mágica. Por ejemplo, con lo de Hillary Clinton fue que crearon un rumor que lo hicieron cierto con el tema de los emails,
correos.
Los correos, no sé qué. Y hicieron ciertos esos rumores de que eso era... Pero eso fue un tiempo que costó. Y mucha gente llegó a creerse esa noticia. Entonces, a esto aquí, ¿qué iban a hacer? Ponerse a llamar como locos. También podían ponerse a llamar como locos para que votara. Poner a Vot votando a España. A lo mejor podemos pensar.
Teníamos que haber hablado con ellos. Puigdemont contra haber hablado con tu amigo.
Claro. Pero bueno, vamos.
Lo que está claro es que se demostró que Europa está muy, tiene muy claro el bando en el que está apoyando la guerra.
Efectivamente.
No tenemos ninguna duda, no tenemos duda de que la información que hay es la que aporta sí. Ucrania. No creemos a Putin.
No,
ni lo creemos ni lo queremos, ¿no?
No, yo no lo quiero, vamos. Ese hombre a mí me da mucho miedo. Me da miedo porque es incontrolable. O sea, tiene un ego muy grande. Es una persona que ha conseguido desde donde llega, que era un don nadie. He visto,
Un villarejo cualquiera.
Pero antes de eso, yo he visto alguna biografía de él. O sea, era quien le iba a decir a este hombre que nació en una familia súper humilde y que acabaría pasando por esas puertas que crearon los zares. O sea, esos
gusta,
que utilizan las
pasar,
salas.
Les gusta pasar por
esas
ahí.
Salas inmensas donde se ve Putin, esas son, son edificios de los de la época de los zares. Y él entra por allí con un zar.
¿Será familia de Rasputin?
No lo sé.
Putin Ras.
Pero bueno, sí, es un hombre, yo creo que peligroso. Entonces,
lo es. A ver si acabamos. ¿Se nos queda algo pendiente? Porque no nos quedan minutos.
No,
que
ya
que salir
hablamos
corriendo.
De Chanel. A mí me gustó mucho el beso de esta chica. Risto Mejide también habló y fue analizando en su Twitter todos los 25 y sacó diciendo: ha llegado el chalenazo a Turín, y sentenció cuando lo vio. Y efectivamente se convirtió en tendencia el hashtag chalenazo.
Pues nada, felicidades a Chanel y felicidades a España, porque ya digo yo, a mí lo más que me ha gustado es que nos ha unido como nación, como pueblo, en torno a un evento que hacía 12 años que yo no veía que hubiese tanta unanimidad en España con algo. Ya sí. Me gustaría que estuviésemos preocupándonos por otras
pero
cosas.
Pero lo otro también es sano. Sí, o sea, ¿no? Sí, porque si no, ser todos iguales y pensar todos lo mismo, eso me suena muy feo.
Me gusta más una canción que una bandera, así que sí, eso no lo podemos quitar. Sí. Inma, que te vas corriendo.
Que me voy corriendo.
Mi niña, muchas gracias.
Venga, besitos para todos.
Pues mira, vamos a acabar la sección de Atrapados en la Red escuchando la canción que ganó en Eurovisión ayer. Así que ahí van los ucranianos, el himno a la guerra, el himno a la victoria. Bueno, pues mientras que esperamos a nuestro siguiente invitado, al primer invitado político del día de hoy, vamos a poner en su conocimiento una nota de la CaixaBank que nos parece muy, muy interesante. Reconocimiento a la excelencia y a la diversidad en el mundo empresarial. CaixaBank lanza una nueva edición de sus premios Mujer Empresaria, que reconocen la trayectoria de mujeres líderes en España. El plazo de presentación de sus candidaturas para la sexta edición de los galardones está abierto hasta el día 25 de mayo, así que tenemos que darnos un poquito de prisa. Y de entre esas, las 14 mujeres galardonadas en la primera fase territorial, CaixaBank elegirá a la ganadora nacional, que será una de las representantes españolas en los premios internacionales IWC, que este año se entregarán en Madrid entre el día 13 y 15 de noviembre. Las empresarias interesadas pueden solicitar información sobre la base de la convocatoria de este año y presentar sus candidaturas en el correo premio.empresaria@caixabank.com hasta el próximo 25 de mayo. Las candidatas deben cumplir, por un lado, las condiciones que establece IWC, entre otras, ser accionista de su empresa y estar involucrada de manera activa en el día a día del funcionamiento del negocio. Por su parte, la empresa debe tener al menos 3 años de antigüedad, unos ingresos anuales mínimos equivalentes a 1,5 millones de dólares y mostrar un compromiso con la honestidad, la equidad, la objetividad y la responsabilidad. Adicionalmente, se aplican criterios de valoración de méritos de las candidatas, tanto en lo referente al éxito de su actividad empresarial como su trayectoria profesional, tales como el grado de innovación de sus campañas, la creación de empleo, la solidez financiera y la sostenibilidad, así como su capacidad de liderazgo o su participación en iniciativas de promoción en la diversidad y en el emprendimiento femenino, entre otras cualidades. Esto es una información que nos aporta Grupo CaixaBank. Pues ya tenemos aquí sentado al primer invitado de la mañana de hoy, de esta semana, don Ángel Montañés, presidente del Partido Popular en el Puerto de la Cruz. Muy buenos días, Ángel.
Muy buenos días y, antes de nada, disculpa por los 5 minutos de retraso. Creo que si alguien...
De cortesía.
Tiene algo gratuito y creo que siempre tiene que cumplir es con la puntualidad. Y en este caso, pues,
lo siento. 5 minutos de cortesía. Mi padre decía... mi padre era un tío sabio. La verdad es que tenían que haber hecho un monumento. Bueno, yo se lo tengo hecho. Prudencia, puntualidad... Y la otra me la guardo.
Bueno,
pero las tres P.
Aquí decía prudencia, paciencia y perseverancia.
Es que yo paciente no soy.
Yo creo que yo lo reconozco. Todas las P son buenas, incluso cuando las llevamos al ámbito político hablamos de PP, ¿no?
Partido Popular. Vaya, hombre, vaya, vaya. Yo, por ahí va yo y me quedé en 2 P, pero tú ya pusiste 5 o 6. Así que la P parece que está de moda.
Por supuesto que es importante lo de las 3 P.
¿Cómo va la cosa en Tenerife? Porque el Congreso se va acercando poco a poco, ¿no?
Pues sí, tendremos, parece que en breve, un Congreso extraordinario del Partido Popular, en el que, bueno, pues todos esperamos que se renueve el partido como todos esperamos, siguiendo la línea que marcó Manuel Domínguez, en este caso con nuestro gran alcalde de Santiago del Teide al frente del partido, Emilio Navarro, y con su gran equipo que tiene detrás, entre ellos a López Afonso, como todos sabemos, que, bueno, que ahora tiene, una vez que ha vuelto a la política, responsabilidades insulares y, bueno, y se está dejando la piel desde ya, como todo el mundo sabe, que siempre hace cada vez que tiene una responsabilidad.
Pues yo lo voy a decir hoy, porque me lo he estado callando durante un montón de días, pero hoy lo voy a decir, que está aquí el amigo Ángel. Habéis fichado a lo mejorcito de Ciudadanos. Bueno. Nadie lo sabe porque está en el Ejecutivo Regional y ahí por la puerta de atrás, sin un cometido claro y concreto, pero es de las personas más capaces, mejores personas que yo conozco en política, y lo voy a decir, se llama Lorenzo Quintero.
Hay mucha gente de Ciudadanos que, como todo el mundo sabe, pues tenía una vocación política importante, quería cambiar nuestro entorno, han visto que ese proyecto político pues no se los ha permitido y creo que por cercanías
Lorenzo me perdona, es un buen amigo mío, y sinceramente creo que es una buena adquisición porque es un tipo de los que quiere venir a cambiar las cosas. Bueno, y en Ciudadanos no funcionó. Fue secretario de organización a nivel insular y una persona muy responsable de la gran del gran equipo que se llegó a fundar a formar en torno a esa formación política, y el PP lo ha fichado sin ruido.
Sí, lo sé.
Sin escándalo, sin nada. Lo tienen allí trabajando a lo que tiene que hacer una persona, que es constituir una buena formación política, reforzarla sin hacer ruido, sin notas de prensa, sin escándalo. Así que felicidades, de verdad. Lorenzo, tú me perdonas, porque es muy discreto mi amigo Lorenzo, pero no me lo podía callar, porque creo que de verdad es una buena adquisición. Pero bueno, vámonos al ámbito local, porque Ángel tiene mucho cometido aquí en el Puerto de la Cruz, tiene mucha responsabilidad y no lo tiene fácil porque aquí las cosas no están bien, ¿no?
No, quien no lo tiene fácil realmente es la ciudadanía del Puerto de la Cruz, que está sufriendo lo que está sufriendo con este gobierno. Un gobierno que todos sabíamos que era un gobierno que no tenía mucha experiencia, o por no decir nada, era un gobierno que tenía unos cuadros que arrojaban bastantes dudas sobre la capacidad de gestión de lo mismo, y un gobierno que empezó pues perdido. Desde el Partido Popular dimos un periodo de tiempo prudente para analizar por dónde iba ese equipo de gobierno. Pero creo que las muestras ya se están poniendo sobre la mesa. Y llevamos ya 3 años de lo que ha pasado de ser un gobierno a ser un auténtico desgobierno, liderado por Marco González, o bueno, como él mismo se hace llamar, Marco Sinese, y que está centrado en lo que está centrado. Está centrado en cosas que son absolutamente secundarias para el municipio del Puerto de la Cruz, y que ha permitido que todos aquellos proyectos que ya tenían una inercia y que tenían que ver la luz en este mandato, un mandato que era, estaba interpretado por todos que iba a ser un gran mandato, porque había dinero, las cuentas estaban saneadas y se podían hacer grandes cosas, independientemente de que haya aparecido lo que ha aparecido, y la realidad ha sido bien distinta. La realidad ha sido que esto ha sido un mandato en el que no se ha hecho nada que repercuta a largo y medio plazo para la población portuense, y se ha convertido en un mandato lleno de acciones absolutamente, permíteme la expresión, banales, cosas que no van a quedarse, no van a permitir que los portuenses vivan mejor de forma continuada, sí puntual, pero no de forma continuada. Al Partido Popular esto le preocupa. Le preocupa porque Puerto de la Cruz es un municipio muy importante. El Puerto de la Cruz es un municipio en el que no solo habitan 30.000 personas y tenemos más de 20.000 turistas habitualmente entre nosotros, sino que también vive mucha gente del resto de la comarca, de la actividad que se desarrolla en nuestro municipio. Y no puede estar gobernado por alguien que no tiene proyecto, por alguien que paraliza la ciudad y por alguien que no tiene claro cuál es la fórmula para avanzar en nuestro municipio. Y desde el Partido Popular manifestamos día tras día nuestra preocupación, además de tender la mano al gobierno para corregir todo aquello que está haciendo mal, tirando a muy mal.
La verdad es que la preocupación que uno tiene, me refiero a mí personalmente, es que no solamente estamos perdiendo, a lo mejor, en estas las tareas que estaba comentando don Ángel, de proyectos que estaban lanzados, que se frenaron por este mandato, sino que se vayan a adquirir compromisos o se cometan errores que nos puedan hipotecar el futuro del Puerto de la Cruz. Hay cosas que a mí me preocupan mucho, porque además no tengo la información suficiente como para saber qué está pasando, y me refiero a la disolución de PAMASA.
Sí, bueno, pues estamos exactamente igual. Diego, nosotros desde la oposición hemos pedido en diferentes ocasiones que el gobierno nos aporte cuál es su objetivo con respecto a PAMARSA, cuál es su hoja de ruta para conseguir aquello que se acordó entre las diferentes partes políticas que representaban a los ciudadanos en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Aquello que se plasmó dentro de ese plan de ajuste al que se sometió al Puerto de la Cruz. Con este cambio de gobierno no hemos visto absolutamente nada. Cuando estaba gobernando el Partido Popular y Coalición Canaria, conseguimos que muchos de los trabajadores fueran redirigidos y que se incorporaran dentro de lo que son los nuevos prestatarios de los servicios que hasta entonces pues venía desarrollando PAMARSA, como puede ser la limpieza de las playas, que ahora están, perdón, las zonas verdes de las playas y el lago, bueno, como puede ser también lago, me refiero a la parte exterior, o como puede ser algo como la explotación del dinámico en la pasada del charco. Así conseguimos que muchos trabajadores continuaran su actividad laboral, pero con la subrogación correspondiente a esos...
Desvinculados
del ayuntamiento, por supuesto.
Sin obligaciones de materia de seguridad social ni de mantenimiento del empleo, sino que ya sean las empresas concesionarias las que se hicieran cargo de estabilizar esos empleos.
Exacto. Esto se tenía que continuar, había una hoja de ruta para continuar con todos los establecimientos de restauración de PAMARSA, los que gestionan PAMARSA, con los parking, etcétera, etcétera. Hace aproximadamente 4 meses escuchamos al alcalde decir que, bueno, los trabajadores de los parkings pasaban a ser trabajadores municipales. Estamos en junio y todavía no ha pasado absolutamente nada. Los trabajadores siguen siendo, siguen formando parte de la plantilla de Pamarsa. Ya advertimos en su día que eso iba a ser muy complicado porque incluso contaba con reparos por parte de la intervención y la Secretaría del Ayuntamiento, con lo cual iba a ser terriblemente complicado. Aún así se aprobó en pleno con los apoyos de todos los miembros del gobierno. Pero bueno, ahí está. Y con respecto al resto de trabajadores, no sabemos absolutamente nada. Bueno,
y se acaba el plazo, ¿no?
Y se acaba, bueno, ya se terminó, ahora ya estamos ya en la prórroga. Ahora lo que toca es decidir, tomar una decisión al respecto. Y ahora se complica todo muy mucho con la imposibilidad de que cualquiera pase a formar parte de una estructura productiva de un ayuntamiento, con la nueva legislación, la nueva regulación, etcétera, etcétera. No sabemos qué van a hacer. No, este gobierno está absolutamente perdido. Tampoco es prioridad para ellos, parece que son absolutamente permeables a todos, y cuando digo impermeables me refiero a los trabajadores, me refiero a las cuentas municipales, me refiero al futuro del ayuntamiento, me refiero a todas estas cuestiones que son, creo que, a tener en cuenta por cualquier gobernante que quisiera hacer las cosas bien. En definitiva, no sabemos qué van a hacer con Pamarsa, pero de momento no se hace absolutamente nada, y esto es un gran problema para el municipio del Puerto de la Cruz.
¿En qué puede desembocar esto? Porque, como tú bien dices, la situación es la que es y no se permiten ciertas alegrías. Es decir, el hecho de que pase todo el personal de Pamarsa al ayuntamiento legalmente es muy complicado.
Eso sería muy muy complicado y más, como digo, a día de hoy.
Por no decir imposible, ¿no?
Por no decir imposible, me imagino que salvo con una sentencia judicial o algo parecido. Algo que creo que es absolutamente, o era absolutamente innecesario si se llega a ello. Creo que todo esto se tenía que haber trabajado en la línea de lo que se estaba trabajando. Sacar las licitaciones de todas aquellas explotaciones que podían dar continuidad a los trabajadores, en este caso las empresas que prestaran esos servicios. Haber puesto sobre la mesa el esfuerzo para poder sacar eso adelante, y cuando digo el esfuerzo es haber destinado los técnicos suficientes, haber contratado las asistencias técnicas externas para asesorarse que corresponden, y haber conseguido algo que permita a los portuenses pensar que esto no va a ser otro lastre para la economía municipal y también para los propios trabajadores, que sepan cuál es su futuro. A día de hoy ni los trabajadores saben cuál es su futuro, ni los portuenses tienen claro que Pamarsa puede ser se puede convertir en un lastre importante para la economía municipal.
Yo sé que a los ciudadanos del Puerto de la Cruz esto no le preocupa, pero llegará el momento en que le puede preocupar. ¿La liquidación de cada cual ya es viable, es posible? ¿Se puede sacar eso a concurso sin liquidar la empresa concesionaria? Me refiero al agua.
Hombre, por supuesto, y además creo que es algo de lo que presumía una parte del gobierno. Presumía que se podía municipalizar el servicio. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que...
¿Pero van por ese camino? Porque es que huele...
No, espero que no, o por lo menos lo que nos han trasladado es que no. Como todo el mundo sabe, se ha aprobado
¿Se fía
hace poco
usted de lo que dice el gobierno?
Bueno, en principio hay parte del gobierno de la
Venga,
que sí
nos compramos el pulpo sí, por animal de compañía, ¿no?
Exacto, de la que sí me fío, porque bueno, pues a lo mejor son menos intrépidos y son capaces de en un momento determinado pues dar información a la oposición, que es la que debería fluir habitualmente, ¿no? Y bueno, esa información nos permite concluir que están intentando sacar esa licitación, pero lo que también nos llega es que no se está dotando de los medios adecuados para poder sacarla. Esto no se saca con un técnico a dedicación parcial, un técnico de administración general, me digo, en este caso un ingeniero, o un técnico de administración general que lleva pues 4 servicios de esta magnitud. Esto se necesita un equipo como el que montamos en su día cuando gobernaba el Partido Popular, que era un equipo multidisciplinar con agentes externos también asesorando a este equipo, y que permitió avanzar de forma considerable. Como digo, luego cuando llegó este gobierno interpretó que Aqualia era algo que era, bueno, secundario. Aqualia, cuando me refiero a Aqualia, es para que todo el mundo lo entienda, me refiero al servicio de gestión del ciclo integral del agua, y todos esos esfuerzos se diluyeron, todos esos medios se dispersaron, y al final solamente había un técnico al frente de esta concesión. Esto así no va a ningún lado, y bueno, pues de esos polvos estos lodos. Tenemos un contrato ahora en precario, se ha firmado la continuidad del mismo, un contrato que no tiene inversión, un contrato que no tiene ningún ninguna posibilidad de mejora y que al final hace que Puerto de la Cruz siga teniendo restricciones en materia de consumo de agua, que Puerto de la Cruz tenga un saneamiento como el que tiene o que Puerto de la Cruz tenga problemas en las aguas marinas, las aguas costeras, como el que nos ha sacudido en la última semana.
La última semana, porque la culpa de que las banderas azules se hayan ido es porque las costas están llenas de contaminación.
No es que estén llenas, otras cosas, ¿no? No es que estén llenas de contaminación, porque estaríamos mintiendo si es así, pero sí es verdad que existen en momentos puntuales agentes patógenos que hacen que el agua no sea apta para el baño. El problema es que esto se viene sucediendo de una forma pues más continuada con el paso del tiempo. Y ya desde el organismo que concede las banderas azules advirtieron en su día. Y fue en 2019 cuando el Partido Popular avisó, oiga, que vamos a ver, que podemos tener un problema gordo, podemos tener un problema importante. A nadie se le escapa que cada vez hay más gente conectada a la red de saneamiento, que cada vez cuando hay episodios de lluvia, las aguas de nuestro entorno pues se contaminan, etcétera, etcétera. Entonces nosotros advertimos que esto se podía solucionar y pusimos sobre la mesa diferentes acciones que veníamos desarrollando ya del mandato pasado, ¿no? Estas cosas no se solucionan con una varita mágica, sino se solucionan con trabajo y estudio
y tiempo,
efectivamente. Nosotros insistimos en que teníamos que pues tomar determinadas medidas, como poner rejas de desbasto al salir de cada uno de los aliviaderos, poner caudalímetros para controlar qué es lo que sale y cuándo sale y por qué sale de los aliviaderos. Hablamos de hacer una inspección de toda la costa. Esto lo teníamos programado con la Universidad de La Laguna y con algunos buceadores profesionales y con también empresas que están especializadas en esto mediante vigilancia por dron. Bueno, eso se lo pusimos también al equipo de gobierno para que supieran que estaba ahí y que lo podían ejecutar, porque de esa manera podíamos controlar todos aquellos vertidos que no teníamos controlados o que no tenemos controlados a día de hoy. Además, también apostábamos porque en las zonas de baño se implantaran sistemas de control de calidad que sean incluso más exhaustivos que el de la bandera azul, como puede ser un EMAS o como puede ser una ISO 9000, 14000, la que quisiéramos en un momento determinado, o hay una específica que es para playa. Como digo, esto el gobierno lo único que hizo fue enmendar una propuesta que presentó el Partido Popular, diciéndonos que en lugar de establecer ese límite, ese plazo para comenzar con este proyecto de 6 meses que nosotros habíamos pedido, que quitáramos el plazo y que no pusiéramos nada, pues bueno, de 2019 a 2022 no se ha hecho absolutamente nada y viene esto. Pese a que el alcalde intente responsabilizar a las corporaciones de años atrás, lo que ha sucedido ahora. Y si ha sucedido ahora, ha sido porque no se han tomado las medidas correspondientes. Y en este caso hay que asumir responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas, todo el mundo sabe qué consecuencias tienen, y esperemos que este gobierno pues adopte las medidas que tiene que adoptar.
¿Qué se está liderando desde el Puerto de la Cruz como inversiones de futuro? Me refiero, en el anterior mandato, pues todo el mundo sabía que había un montón de proyectos que iban avanzando muy poco a poco, que había muchos obstáculos. Hablo del proyecto de la Costa Martiana, hablo del proyecto del Puerto Deportivo y Pesquero, hablo de la reforma del Hotel Taoro, hablo del uso de la parcela antigua o el edificio antiguo de la estación de Guagua que sigue forrado por el Cabildo, hablo del Parque San Francisco, hablo de tantas cosas del Puerto de la Cruz. Pues bueno, parecía que, más mal que bien, estaban todos enjaretados, iban pasito a pasito, lentamente, pero iban. ¿Qué queda de todo eso?
Pues a día de hoy quedan dudas sobre todos esos proyectos. Dudas porque no sabe nadie qué ocurre con ellos y lo más triste es que están parados. Si empezamos por Playa Martianes tiene un proyecto que lo que requería era una firma de un convenio entre todas las administraciones que tenían que sufragar el mismo. Estamos hablando de Gobierno de Canarias, Cabildo, Gobierno Central e incluso el Ayuntamiento. Con el cambio de gobierno, cuando salió Mariano Rajoy, esto quedó parado, no se firmó ese convenio y, bueno, pues posteriormente, como todo el mundo sabe, hubo un cambio de gobierno también en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. El gobierno entrante se olvidó que ese proyecto tenía una declaración de impacto ambiental y caducó la misma. No advirtió a las administraciones competentes para hacer la tramitación oportuna y pedir una prórroga de esa declaración de impacto ambiental. A día de hoy han tenido que contratar, iniciar el procedimiento de contratación para un nuevo estudio Diego, tú sabes lo que es eso, que eres profesional de la materia.
Alguno me tuve que chocar con eso.
Efectivamente, sabemos todos
y
los
a veces
cambios,
no es fácil.
Cómo afectan los cambios normativos a una declaración de impacto ambiental. Sabemos cómo afectan los cambios de gobierno y la perspectiva respecto a las interpretaciones legislativas. Y a día de hoy se está contratando, bueno, o se está elaborando esa nueva declaración de impacto, perdón, ese estudio de impacto ambiental. Ahora tendrá que someterse nuevamente al estudio por parte de la Administración Ambiental, el órgano ambiental, y posteriormente se tendrá que ejecutar. Pero mientras...
Y costa por medio de camino del gobierno central al gobierno autonómico.
Exacto.
Así que también ayuda.
Exacto. Y entre medio, bueno, pues ni una cosa ni la otra, sino nos quedamos sin proyecto.
Nos olvidemos de él, de aquí a 4 años claro, nos olvidamos de él.
Efectivamente. Bueno, luego está el Parque San Francisco, que como todo el mundo sabe, pues este gobierno ha renunciado al Parque San Francisco. Lo tengo clarísimo. Este gobierno...
No lo dicen abiertamente, pero no, tienes claro de que no.
Evidentemente. Yo lo tengo clarísimo. Un proyecto, una administración que se autoenmienda su proyecto es una administración que no quiere ejecutar ese proyecto. Y ese proyecto, cuando todo el mundo estaba alineado en torno al mismo, cuando todo el mundo sabía qué era lo que costaba, cómo se tenía que ejecutar, qué era lo que faltaba por desarrollarse, de repente hay un desmarque respecto al mismo por parte del Cabildo, que además es secundado por parte del Ayuntamiento. Y un poco
que cambia de postura el Grupo Socialista, ¿no? Porque el Grupo Socialista en el otro mandato apoyaba este
proyecto.
Bueno,
vamos a ver. Yo creo que aquí todo el mundo sabe que quien gobernaba en el Cabildo no era solo Coalición Canaria, era Coalición Canaria y Partido Socialista. Y además que las áreas del Partido Socialista opinaron sobre este proyecto y que el propio alcalde del Puerto de la Cruz opinó sobre el proyecto del Parque de San Francisco. Un cambio de criterio repentino no obedece más que a que no se quiere invertir en ese proyecto en el Puerto de la Cruz. Cuando se contrata un informe de riesgo, que yo particularmente en el tiempo que llevo en mi carrera profesional, creo que no lo he visto nunca, un informe de riesgo elaborado por una geóloga, en este caso, que será muy competente en materia geológica, pero en cálculo de estructuras creo que, o en estudio de estructuras, creo que no será por lo menos la persona adecuada para hacerlo. Esto quiere decir que están buscando una justificación para no ejecutar el proyecto, porque yo siempre digo, y lo pongo ya cuando estoy en un ámbito coloquial con amigos y demás, digo, si en el Louvre se pudo poner una pirámide en el centro, ¿cómo en el Parque San Francisco no se puede hacer al lado, o cómo el Parque San Francisco no se puede desarrollar al lado de una ermita que tiene un gran valor, pero que no correría ningún riesgo si se toman las medidas oportunas? La conclusión a la que llegó es que no se quiere hacer el Parque San Francisco, que se quiere hacer una infraestructura más barata, una infraestructura de menor nivel para el Puerto de la Cruz y que se quiere ubicar en otro lado. Esa es la intención clara.
¿Y qué se hace con el Parque San Francisco?
Pues,
si lo supiera, pero
Diego, si lo supiéramos, he preguntado por la conclusión, y a lo que decía antes, el Ayuntamiento pide que se haga un informe de riesgo, el Consorcio de Rehabilitación Urbanística del Puerto de la Cruz contrata ese informe de riesgo, se evacúa ese informe de riesgo, se pide que informe sobre el mismo el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz no informa sobre ese plan de riesgo. Que alguien venga y me lo explique. Que alguien venga y me explique qué es lo que quieren hacer con el Parque San Francisco. Nosotros hemos preguntado en diferentes ocasiones, tanto en pleno como en comisiones, y bueno, no. La contestación es, ya les informaremos en la comisión, ya les informaremos en el próximo pleno. No llega esa información. Yo, tristemente, creo que lo que está sucediendo es que no se va a ejecutar este proyecto, o por lo menos no se va a ejecutar el proyecto que los portugueses deseamos, el proyecto que los portugueses necesitamos, el proyecto que una ciudad como el Puerto de la Cruz, que se quiere seguir posicionando en los mercados turísticos como lo que es, algo puntero, sino que se va a hacer un proyecto de segunda categoría.
Al puerto se le ha echado un montón de hormigón encima del proyecto, pero yo no entiendo por qué no se empieza a mover por lo menos la parte terrestre, de adecuar todo lo que es la parte que ya está ganada al mar, que está aquello hecho un berenjenal.
En el último mandato, en el último pleno, le recordábamos al alcalde que tanto su formación política como Asamblea Ciudadana habían hablado del proyecto del Puerto de la Cruz como papel mojado. Que ellos interpretaban que tenía que haber un nuevo proyecto. Preguntábamos también si sabía en qué paso del trámite administrativo, del procedimiento administrativo, estaba a día de hoy ese proyecto. Y bueno, pues andaban un poco perdidos respecto a esta segunda pregunta, ¿no? Bueno, sí, pues sí, está la pendiente de la declaración de impacto ambiental, ¿no? Pero ¿qué está pendiente?
Un socorrido eso.
¿Qué está pendiente de la declaración de impacto ambiental? Pues está el proyecto, no, el proyecto no está, está la ordenación en todo caso. Y luego preguntábamos por esas declaraciones de el papel mojado, este proyecto no sirve, esas cosas que hicieron los diferentes miembros del Partido Socialista y de la propia Asamblea Ciudadana. El alcalde dijo que jamás había hablado de papel mojado, cosa que me sorprende que sea capaz de decir en un medio, en público, en un pleno, más que cuando se está retransmitiendo, que algo que les encanta. Y entonces preguntamos qué era lo que estaban haciendo, en qué estaban trabajando, porque independientemente de que la ordenación esté pendiente de la declaración de impacto ambiental, también es cierto que sobre ese proyecto o anteproyecto, como queramos llamarlo, hay muchas cuestiones sobre las que se podía haber ido avanzando. La realidad, no se ha hecho nada. Cuando más cerca teníamos ese proyecto los portuenses, porque había ya un acuerdo importantísimo, un acuerdo de financiación de esa obra entre el Cabildo, que lideraba Carlos Alonso, y el Ayuntamiento, en el que gobernábamos Coalición Canaria y Partido Popular, con López Afonso al frente, pues ahora parece que esto se ha perdido. Ese posicionamiento que a favor de ese puerto, tanto del Cabildo como de el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, con la llegada del Partido Socialista a ambas administraciones, a liderar a ambas administraciones, pues ha quedado en un segundo plano o se ha olvidado. Como bien decías, ya que aquello lo definían como un papel mojado, nosotros esperábamos que presentaran una nueva hoja de ruta, algo que nos convenciera como oposición, algo que sirviera para creer que realmente ellos apuestan por esta infraestructura en nuestro municipio. Yo no he visto absolutamente nada, y como yo, creo que nadie, ni siquiera ellos mismos. Esto lo han dejado morir. No hay interés en el Puerto de la Cruz por parte de la Administración Insular, y el alcalde en esto tiene mucho que ver, porque no ha presionado como ha tenido que presionar para defender los intereses de los portuenses.
Nos vamos a quedar entonces solamente con la piscina, con el Centro Insular de Deportes Acuáticos, que casi también lo bloquean. Pero sí, bueno, gracias a la población de Puerto de la Cruz y alguno que tiró de la advanta, pues al final se está haciendo la obra. ¿Pero se acabará para este mandato o se va a quedar también?
Exacto, todo apunta a que todo, bueno, o por lo menos desde el punto de vista del proyecto, se tendría que terminar en este mandato. Yo no tengo información sobre cómo se ejecuta cómo se está ejecutando la obra. A diferencia de lo que hacíamos en el mandato pasado, que íbamos informando puntualmente de las obras que ejecutaba el Ayuntamiento o que ejecutaba Cabildo, Gobierno de Canarias o Gobierno Central en un momento determinado, y en este sentido creo que fuimos sumamente generosos, y en la persona de Juan Carlos Marrero pues fue así, informábamos puntualmente.
Ya lo he visto por ahí. Ahora
viene, informábamos ahora viene. Puntualmente de cómo se estaban desarrollando los trabajos, invitábamos a la oposición a hacer las visitas a obra para que conocieran de primera mano qué era lo que estaba sucediendo lo mismo. A diferencia de cómo tratábamos a la oposición en aquel entonces, ahora no se nos informa de absolutamente nada. Entonces, no sé cómo se encuentra ahora mismo esta infraestructura, a pesar de que también hemos preguntado, nos han dicho que ya nos informarán, ya nos invitarán a hacer una visita, etcétera, etcétera. Y bueno, yo espero que vaya bien por los intereses de todos los portuenses. Como todo el mundo sabe, también a principio del mandato 2019-2023, con el Partido Socialista al frente, hubo esa intentona de que esta infraestructura potentísima para el desarrollo turístico del Puerto de la Cruz pues también quedara en el olvido, que pasara a ser una piscinilla, un charquillo para los portuenses. Y afortunadamente, gracias a la reacción de la parte política y la parte social de este municipio, pues no se atrevieron desde el Cabildo a hacer ese cambio de proyecto y a convertir aquello en algo que no necesitaba.
La obra de la piscina va, pero el modelo de gestión que se va a tener que aplicar una vez que esté concluida la obra, ¿qué pasa con eso?
Yo vuelvo a repetir, no sabemos exactamente.
Tampoco sabemos nada.
Al fin y al cabo, esto obedece a criterios políticos. En su día se había acordado lo que se había acordado. Era una piscina que tendría una gestión insular, pero en la que tendría cabida también el deporte municipal. Habría una reserva específica para que los portuenses pudieran practicar deporte en esta piscina, en esta instalación. Como digo, hay tantos cambios de rumbo dentro de este equipo de gobierno municipal y el equipo de gobierno insular, que no sabemos si ha habido un cambio de criterio al respecto. Yo espero que no, y si lo hubiera, el Partido Popular reaccionará y solicitará que no sea así, que se mantenga el acuerdo que se había adoptado en su día, en el que también participó el Partido Socialista y también participó Asamblea Ciudadana Podemos, y que los portugueses también puedan disfrutar de esta infraestructura. importante que esta infraestructura tenga también esa gestión insular con una dotación presupuestaria importante para mantenerla y no dejar que se muera, y también para que sirva de atractivo para que gente de todo el mundo pueda venir a practicar deportes de agua dentro de la piscina municipal.
Y que sea un atractivo turístico internacional más a sumar a los que ya tiene de por sí el Puerto de la Cruz.
Lo será.
Don Ángel, pues bueno, hoy no hemos criticado mucho, ni usted ni yo, a nuestro querido alcalde Marco González Mesa, por aquello de que la única prioridad que tiene son las fiestas y los actos culturales, ¿no? Más los actos culturales que las fiestas. ¿Qué le ha parecido el Mueca de este año?
Bueno, Mueca, yo a todo aquel que me ha preguntado se lo digo. Mueca es un espectáculo que merece el Puerto de la Cruz y un espectáculo que está por encima de cualquier ideología política. Se ha desarrollado con los diferentes partidos políticos en el gobierno y siempre ha sido un éxito. Nadie puede hablar de que Mueca es suyo. Mueca es de la ciudadanía del Puerto de la Cruz. Mueca sale adelante y además con buen criterio, gracias también a esa participación importante que hay de diferentes colectivos, ¿no? A través de la plataforma. Mueca está ahí y porque han querido las diferentes formaciones políticas, y yo particularmente me alegro de que haya vuelto a la normalidad. Si bien no compartía que se desarrollaran las condiciones en las que se desarrolló la penúltima edición, que fueron, creo que desde mi punto de vista, condiciones que permitieron que se tirara el dinero, literalmente, sí era importante que volviera ahora, que ya podemos hacerlo de forma normal. La gente muy contenta. Desgraciadamente, la semana pasada nos reunimos con el sector hotelero y no estaban tan contentos por el Mueca. El 55% de ocupación no era una cifra para ellos, pues, que les permitiera tirar voladores, precisamente. Y estaban preocupados porque, bueno, se estaba haciendo una inversión importante y no estaba teniendo la repercusión que todos esperaban. Bueno. Como digo, ir volviendo a la normalidad poco a poco con estas acciones que ya forman parte del entorno cultural del puerto, pues es bueno. Desde el Partido Popular, si bien en muchas ocasiones lo que decimos es que hemos dicho que no estamos de acuerdo con el despilfarro que se está cometiendo en la ciudad, con la cantidad ingente de actos que se han celebrado sin ningún tipo de repercusión para la ciudad, lo decimos porque vemos que todo esto que hemos analizado anteriormente pues queda parado, los servicios quedan parados. Tenemos un servicio de limpieza viaria y de gestión de residuos que está vencido y que no se renueva y que lo necesita el municipio del Puerto de la Cruz. Tenemos un servicio de limpieza de instalaciones municipales que también está vencido y que no se renueva. Tenemos ese servicio del que hablamos antes, que es el servicio de gestión del agua, que está vencido y que tampoco se renueva. Y tenemos servicios que estaban planteados desarrollar y que no se contratan, como es la limpieza de las playas o la limpieza y mantenimiento de los parques infantiles de la ciudad. Vemos que las obras no se ejecutan, no se está ejecutando nada en nuestro entorno que nos permita hacer ver que Puerto de la Cruz se está convirtiendo en un revulsivo desde el punto de vista de la atracción de turistas y de visitantes de otros lugares de la isla. Seguimos igual que en 2019. Y claro, todo esto nos preocupa porque frente a esta parálisis de todo lo que he comentado, hay una actividad frenética en la contratación de actos lúdicos. Y una contratación frenética la vemos mes tras mes en todos los decretos que nos llega a la oposición, en el que aproximadamente el 60% son actos lúdicos y festivos y todo lo que tiene que ver con ellos. Grabaciones, producciones, contratos de conciertos, productoras, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos preocupa a los populares del Puerto de la Cruz, lo que me preocupa a mí particularmente. Yo siempre le digo a todo el mundo, si yo quiero hacer una fiesta en mi casa, lo primero que tengo que tener en mi casa es la casa preparada para poder hacer esa fiesta. Tengo que dar una buena imagen a aquellos que vienen a mi casa. Si lo que hago es una fiesta con mi casa hecho unos zorros, lo que hago es conseguir que no quieran volver a mi casa. Y esto es lo que está sucediendo en el municipio, que lejos de trabajar para tener esa casa bonita, esa casa preciosa, esas calles limpias, esas infraestructuras renovadas, esos servicios prestándose como corresponden, lo que estamos haciendo es invitando a la gente a que venga a visitarnos, con todo lo contrario, con una ciudad que no ofrece la mejor imagen para que aquellos que vienen repitan.
¿Tú crees que la ciudadanía de Puerto La Cruz es consciente de esta situación que acabas de describir en estos últimos 25-30 minutos y que son conscientes de que esta responsabilidad decae en, o cae en el equipo de gobierno actual?
Tío, soy absolutamente consciente. Como sabes, vivo en este municipio, paseo en este municipio, consumo en este municipio y los ciudadanos me trasladan qué es lo que piensan. Están cansados de ser el municipio, y lo voy a decir con un término que me lo dijo, que utilizó el otro día un empresario, de ser el municipio bufón. De ser el municipio bufón, el municipio del que todo el mundo se cachondea por lo que está pasando dentro de la política municipal del Puerto de la Cruz. La gente está cansada porque uno de cada cuatro portugueses en edad de trabajar a día de hoy no lo puede hacer. Tenemos un 25% de paro en la ciudad, existiendo una situación económica de las arcas municipales como la que existe. Cuando tenemos que día tras día cierran muchos establecimientos y otros muchos no han podido abrir la puerta, no han podido subir la persiana después de la pandemia. La gente está notando esto. Cuando ve que hay otros sitios que han despegado de una forma potente porque se han hecho las cosas como se han hecho, ven que el Puerto de la Cruz ha quedado en una segunda posición y ven que no avanzamos, nos quedamos estancados. La gente quiere que nuestro municipio cambie, que nuestro municipio no solo sea un municipio en el que se venga un día a disfrutar de un concierto, sino que nuestro municipio sea aquello que todos soñamos, que es volver a que los 365 días del año el Puerto de la Cruz esté repleto de gente, consumiendo, yendo a nuestros restaurantes, disfrutando con nuestra gente y paseando por nuestros espacios o bañándose en nuestras playas. Eso es lo que necesitan los portuenses, no una fiesta que te traiga un día a 1,000 personas, pero que al día siguiente te deje vacío el municipio y además más sucio todavía porque no tengo medios suficientes como para poder afrontar la vuelta a la normalidad. Hay mucha gente, muchísima gente, que se dirige a mí para comentarme que está muy preocupada por lo que está sucediendo y sinceramente, no me alegro. Me da pena porque este es mi municipio.
¿Tendrá arreglo dentro de un año?
Yo espero que sí. Yo espero que, bueno, me encantaría, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, me encantaría que este gobierno cambiara su rumbo y que este gobierno se centrara. Quizás ya es demasiado tarde, han sido 3 años tirados a la basura, 3 años en los que el Puerto de la Cruz ha perdido una oportunidad de oro de estar donde debería estar, pero me encantaría que en este último año el gobierno del Partido Socialista se dejara de tonterías, el gobierno de Marcos Inés se centrara en lo que se tiene que centrar, que es en la gestión, en conseguir ese Puerto de la Cruz que todos estamos deseando y que se empezaran a ver, pues por lo menos, esos brotes verdes de los que siempre se habla en el municipio, esos brotes verdes en materia de gestión del suelo, que se encontraran esos brotes verdes en materia de empleo, eso es lo que me encantaría, pero lo veo muy complicado y por tanto soy sumamente optimista en que el Puerto de la Cruz no es masoquista, el Puerto de la Cruz no es tonto y el Puerto de la Cruz en los próximos comicios, si esto continúa como va, pues apueste por un cambio en el gobierno municipal.
Pues don Ángel Montañé ha compartido con nosotros, y muchas gracias por haberlo hecho, los últimos 30 minutos de radio como presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz. ¿Será el candidato?
Bueno, todavía no hemos decidido quiénes van a ser los candidatos en los municipios. Todo apunta a que así será, pero vamos.
Después del Congreso.
Será, efectivamente, cada cosa tiene su tiempo y en este caso, pues, vamos así. Después del Congreso se decidirá.
Después de verano o en el verano, ¿no?
Sí, como siempre digo, no tengo ninguna ambición personal. Creo que aquí, afortunadamente.
Pero hay que presentarle un proyecto a los ciudadanos, Ángel. Sí, la gente tiene que tener claro que el Partido Popular tiene un proyecto y liderado por alguien y cuanto antes, que falta un añito para las elecciones.
El proyecto lo tenemos. Del proyecto no nos hemos bajado desde 2015. Es un proyecto claro, un proyecto que los portugueses empezaron a visibilizar. Es un proyecto que tenía objetivos concretos y cuando quieras nos sentamos y hablamos del proyecto del Partido Popular, que puede ser liderado por Ángel Montañé o por cualquiera de mis compañeros, que creo que son muy capaces también de liderar, los compañeros actuales del Partido Popular. Pero como te decía, cuando quieras nos sentamos, hablamos del proyecto específico del Partido Popular, qué es lo que el Partido Popular quiere para el Puerto de la Cruz.
Pues a lo mejor la próxima vez que nos sentemos aquí en estos estudios, ya don Ángel Montañé, aparte de ser presidente, será también el candidato del Partido Popular. Así que espero que sea así o no, no, pero que nos volvamos a ver aquí, seguro.
Muchas gracias.
A ti. It's the final! Pues ya tenemos aquí para hablar de todo un poco a don Juan Carlos Marrero. Muy buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, Diego. Buenos días, José. Buenos días a toda la gran familia de Gente Radio Lunes. La verdad que un lunes impresionante de sol, está el día buenísimo.
Después del eclipse, que yo no sé si lo has disfrutado, yo me levanto muy tempranito y he visto unas vistas de la luna. ¡Fua! Pero además, lo mismo que estaban poniéndolo en la 1, dice, Observatorio del Teide, no sé qué, digo, ¡guau! Esa imagen, y me asomé la... ¡Ya, yo! Espectacular, espectacular.
Lo disfruté gracias a mi amigo Moisés Pérez, fotógrafo, gran fotógrafo de la ciudad, que además reconozco que tiene unas manos impresionantes para sacar fotos, y esta mañana a primera hora me regalaba 6 imágenes.
Tremendo, ¿eh?
Preciosas, preciosas, la verdad que sí, que son de esas imágenes que captan y que llegan y que te hacen pensar. Te hacen pensar qué habrá ahí, qué
chiquititos somos, ¿no?
Qué poquitos somos. Algunos que se creen tan grandes, algunos y algunas que se creen el centro del mundo, se creen que son el ombligo de cualquiera, y somos ínfimos, no somos nada al lado de todo lo inmenso que hay en este universo.
Bueno, pero bueno, el ego de cada uno que lo lleve donde quiera, ¿no?
Bueno, en eso...
¿Qué te parece la entrevista que hemos tenido antes con Ángel Montañés?
Yo tengo una cosa que siempre lo digo, no me escondo. Yo creo que Ángel Montañés es un tipo, como decimos aquí, trabajador, currante.
Ha dado poca caña, ¿eh?
Ángel...
Es muy educado. En los plenos están educados.
No, también tiene para dar caña y cuando quiere da caña. Pero es verdad que yo lo reconozco con Lope Afonso, con Ángel, con Pedro, con Víctor Cabo, con Javi. No quiero dejar con Toñi, no quiero dejar nombrar a nadie porque tuvimos un equipo muy compacto. El equipo del gobierno anterior fue un equipo muy compacto y de mucho trabajo. Lástima es que éramos 10. Porque la 11...
La 11 es la que vende los cupones, ¿no?
Exacto. Pues oye, te vas a dejar a ver que... Y está dicho... No es que ahora diga... Estás buscando cualquier excusa para darle. A la hemeroteca me remito. Y el que sabe que lo que hay es lo que hay. Pero con Ángel yo trabajé muy bien. Él acaba de nombrarme. Yo se lo agradezco que lo haga públicamente, pero reconozco que ese trabajo, que no lo hacía Juan Carlos Marrero solo, lo hacía Juan Carlos Marrero con un equipo. Y nosotros, yo lo llamaba, o él me llamaba para una reunión semanal, cada 3 días, cada cual, cosas que se... Y estábamos siempre al pie del cañón, no por él o por mí, sino por la ciudad, porque se necesitaba, porque además estábamos muy ilusionados en muchas cosas. Tú nombraste y él nombró un montón de proyectos, pero es que hay más, es que hay mucho más, es que en el mandato...
Que también están parados.
O que fuimos capaces de hacer... Nosotros fuimos capaces de hacer virguerías en el mandato anterior. Lo que pasa es que la memoria de la gente es muy corta a veces. Nosotros fuimos capaces, junto con el cabildo de Carlos Alonso, y el de Yello también, el de Aurelio, el del PSOE que gobernó con Coalición Canaria, como dijo mi compañera Verónica el otro día.
Era PSOE de Buenavista.
Era el otro PSOE desde el 2011.
Desde
el 2011. Están en ese cabildo, que no se piensen que llegaron ayer. Fuimos capaces de asfaltar, arreglar e iluminar todas las vías insulares que pasan por Puerto de la Cruz. Eso no lo puede decir ningún municipio. Ningún municipio de los 31 de Tenerife puede decir que en un solo mandato asfaltamos la Tenerife 320 de la Vera, iluminamos los 4 focos principales. La 315 del Burgao se iluminó y se asfaltó. La 312 de aquí, de las Dehesas, se arregló. La 31, que es la carretera del Este por el túnel de Martínez, se arregló, se iluminó, se le hizo un paseo, se le hizo unos conductos de agua para evitar lo que todavía se sigue montando. La Tenerife 312 se asfaltó completa, desde el Beler hasta...
Por eso hiciste tantas cosas que este mandato no ha podido, no había que hacer nada.
Es que se las dejamos hechas, claro, se las dejamos hechas. Y lo que se quedó en un camino, pues han inventado, porque no es prioridad. Ahora mismo la prioridad no es hacer un parque San Francisco, la prioridad es salir a bailar y saltar en las calles. Que yo fui, lo repito, yo fui concejal de fiestas, de cultura, de deporte, chapó todo lo que se pueda, pero tiene que haber un equilibrio, tiene que haber de lo otro, tiene que haber proyección en la ciudad. No, es que no se trabaja, no mienta David Hernández, que ya no mienta aquí porque no viene. Mienten sus redes sociales. Ha quedado tan chiquito, es que a un mentiroso cuando se le coge es muy difícil que después ya vaya a los sitios y no se le tome el pelo. Entonces, habla solo en sus redes, que le aplauden sus aplaudidores. Y dice, ¿qué han trabajado en saneamiento en este mandato?
No, abierto una calle, ¿no?
No, no, es que sí, han terminado de cerrar las que dejamos, pero es que si le dejamos dos proyectos importantísimos de saneamiento, cuatro en total con el plan de cooperación, fueron capaces de terminar uno a medias porque no hay aliviadero en el muelle, porque no tiene autorización de vertidos por parte del gobierno de Canarias, y el siguiente, que era Urbanización San Luis, todavía sigue durmiendo el sueño de lo justo. No hay nada, no hay mejora en la red de saneamiento, no hay ninguna mejora, no hay previsto nada. Si nosotros con Aqualia nos gastamos casi 1 millón de euros en el mandato anterior para intentar mejorar. Se arreglaron. Nosotros no somos como Marcos González, que le echamos la culpa a los gobiernos anteriores. Solucionamos lo que viene de atrás. Porque había un problema enorme en el tambo, en la zona de la Playa Chica, donde el agua que va hacia la depuradora y la que vuelve depurada para ir al mar, tenía problemas de rotura. Se arregló. Con todos los problemas que dio Costas, que no nos dejaba intervenir. Y Ángel trabajó y luchó para sacar ese proyecto. Las estaciones de bombeo, desde la número 1 que está en el Hotel San Felipe hasta la número 6 que está en Playa Jardín, ¿cuál se ha tocado ahora? Pero es que hay que tener vergüenza, hay que tener auténtica vergüenza de un alcalde que es capaz de decir que ellos recuperaron la bandera azul porque en el 2019 no nos la dieron. Usted lo tiene porque se lo mandé. Sí. La foto de Tito Cabo subiendo la bandera de 2019.
¿Y eso por qué lo hizo? ¿Por qué dijo
porque
eso?
Porque no sabe. No sabe. Sinceramente, no sabe. Yo le digo a la gente, párense a escucharlo. Dice las mismas 5 frases. Marcos González no tiene capacidad para ser alcalde de Puerto de la Cruz, que esto no es un pueblo de 3.000 habitantes, que esto es el municipio turístico más importante de Canarias. Que soy conocedor de reuniones donde ha ido el alcalde del Puerto de la Cruz con personas importantes, no solo por conocimiento, sino por capacidad económica, que desgraciadamente es la que mueve el mundo, y han terminado haciéndose cruces las personas diciendo que si este es el señor que nos va a sacar de los problemas. Y no me lo estoy inventando. Amén, yo no me meto con Marcos González, con Marcos Sinese, no me meto, Marcos Sinese es primo mío. Y me llevo muy bien con él y tenemos un encaje importante y nos vemos y nos saludamos y nos damos un abrazo sin ningún problema. No entro, yo no me meto en la vida personal ni en la vida de lo que pueda hacer cada uno. Hablo como político tiene el gobierno más nefasto de la historia democrática de la ciudad. No hay una, porque es que además los pocos que trabajan, y ahora voy a tirar una lanza, Jonás, concejal de Bienestar Social, sigue luchando contra viento y marea y empujándose y peleándose porque quien tenía que haber hecho el trabajo, que era David Hernández en urbanismo, no lo hizo y los vecinos de Pelinor siguen esperando la...
¿Apostamos que Jonás no va a la lista el año que viene?
Posiblemente.
¿Apostamos?
¿Sabes quién fue el mejor del mandato anterior?
Emilio Fariña.
¿Dónde está?
En el Cabildo, de director insular.
¿Y cómo entró?
Por la mano izquierda de alguien que se lo llevó para allá.
Claro, pues que no fue ni en la lista del Cabildo. ¡Ojo!
Fue castigado. Muy castigado.
Claro que fue castigado.
Yo pensé que se iba del PSOE, fíjate tú.
Fue castigado porque hacía sombra.
Y lo rescató Martín Plata, que ya no está en el PSOE. Bueno, claro. No está en el PSOE, nunca estuvo en el PSOE, pero ya no está en el Cabildo.
Yo me llevo muy bien con Emilio. Emilio es verdad que es un tío muy prudente y lo tengo que decir claramente.
Tan prudente
es que
no ha venido a esta radio todavía.
No solo en eso, sino que yo lo he invitado a tomar café y no hemos podido. Nos vimos 2 veces en el gimnasio antes de la pandemia. Y es verdad que es un hombre que sigue defendiendo lo suyo. Yo sé que se muerde la boca porque o se muerde la lengua porque no, pero yo sé lo que le pasó a Emilio. Emilio venía a esta tertulia, a la otra tertulia, cuando era buena. Ahora es
regular. Ahora
faltamos los buenos. Una broma, sigue siendo una tertulia importante, interesante, y todas las tertulias que hablen del puerto, venga quien venga, debe ser importante. A veces se dicen muchas tonterías y a veces se dicen aciertos. Yo también digo tonterías y no pasa nada. Y hay quien me bautiza y me ha
sigue
bautizado.
Sigue habiendo como problemas para que el PSOE tenga constancia y continuidad en la tertulia.
Pero es normal, porque son personas nuevas que
se
no conocen.
Toda la semana y...
Pero es que no conocen la historia del puerto. Tú no puedes venir a una tertulia a hablar de temas importantes del puerto cuando te hacen una pregunta importante que a lo mejor tiene una trayectoria y tú naciste en el 2000, digo, naciste políticamente en el 2019 y hasta el 2019 no tenías ni idea de qué pasaba en el puerto. Entonces eso le puede pasar a Roberto, le puede pasar a Carolina, le puede pasar a cualquiera de los concejales, pero es que tampoco los dejan moverse. En el Puerto de la Cruz todo tiene que pasar por la alcaldía. Eso ni en la época... Mira que decían que Marcos Brito lo manejaba todo. Y yo digo que nada que ver con la realidad. A Marcos Brito tú le demostrabas que sabías hacer las cosas y te dejaba trabajar. Y te frenaba o te paraba cuando te ibas del tiesto o cuando habían cosas que no se podían hacer.
Yo la última vez que tuve aquí a Marcos González Mesa, presumió de que tenía las competencias delegadas en muchas áreas y que tenía mucha confianza en las personas que llevaban esas áreas.
Claro, yo presumo que tengo un pelo negro precioso.
No, no.
¿A qué va a decir Marcos González Mesa? Sí, yo lo sé. No nos olvidemos que yo estuve 20 años en ese ayuntamiento. Y por suerte, por desgracia, para bien o para mal, salí muy feliz y muy contento con todo el mundo. Y la gente habla. Y hablo con uno y me veo con uno. Y no los busco, te los encuentras porque somos todos del puerto. O lidiamos en el puerto, nos encontramos y yo sé lo que pasa. Y sé, si tuviera tanta soltura y tanta y dejara las cosas en manos de todo el mundo, el puerto iría mucho mejor.
¿Cómo podemos? En manos de David Hernández, el organismo, no creo, ¿no?
Hombre, el que deje algo en manos de David Hernández es como el que deja algo en manos de un trilero. Se queda sin mano y se queda sin nada. David Hernández no ha sacado una sola cosa. Es que además no es ninguna obsesión.
Es tu área y sabías lo que podía haber pasado este mandato.
Es un área que a mí me dio mucho conocimiento. Porque me lo ocurrí, porque me gustaba trabajar en eso. Cuando yo venía, lo sigo diciendo, de algo que yo decía que el urbanismo era gris. Y me equivoqué totalmente y aprendí mucho en esos 4 años. Y me da mucha pena, me da rabia. Lo que siento es rabia de saber lo que se podía estar haciendo en estos momentos y no se hace, no por la pandemia. No nos engañemos. Otros municipios han seguido asfaltando, otros municipios han aprovechado este año muerto del 2020 para contratar todos los proyectos posibles. ¿Usted sabía que no podía sacar a licitación obras porque la administración se paralizó, porque no se sabía qué iba a pasar, por lo tanto las empresas no se iban a presentar a las licitaciones? Saque proyectos. Llénese el ayuntamiento de proyectos, gástese el medio millón de euros que había, que yo les dejé 390.000 euros y no se los gastaron en proyectos. Y siempre pongo el mismo ejemplo. En el 2017 a mí me da ictus en octubre. Y en el mes de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, el técnico con el que yo seguía trabajando, con Carlos Alonso, yo seguía trabajando a pesar de tener una pistola en la frente que me decía la médico, usted no coja el teléfono para nada. Me llamó el técnico y me dijo, Juan Carlos, es que nos quedan 180.000 euros en la partida. Contrata todos los proyectos, no chorradas. Contrata proyectos, todos los proyectos que se puedan contratar. ¿Qué nos falta? El de la calle Pelinor, nos falta el este, nos falta... A tanto llegó que contratamos el proyecto de San Juan, Iriarte, los teníamos, y al año siguiente se encendió la luz, la bombilla, el Cabildo sacó 10 millones de euros para municipios turísticos y el Puerto de la Cruz se pudo apuntar con el proyecto de San Juan, Iriarte, Las Damas y Concejil, y nos dieron 2 millones de euros. ¿Eso sale de la nada? No, eso sale porque uno planifica.
Sin reparto.
No, es que si no hubiéramos tenido ese proyecto, los otros tres municipios se hubieran llevado los 10 millones y el puerto se hubiera quedado mirando para la talega. ¿Qué es lo que nos está pasando en estos momentos? Entonces, David Hernández ha paralizado urbanismo. No ha habido etapa, excepto al principio, cuando épocas doradas del urbanismo, me refiero de la expansión del puerto, donde hubieran tantos técnicos en urbanismo. ¿Para qué te sirve? Si la gente sigue esperando por un informe 2 y 3 meses, si los proyectos siguen paralizados, eso no es la culpa del técnico. El técnico hace su trabajo. Si no hay quien lidere, yo hacía semanalmente reuniones en mi despacho. O hacía que las reuniones que tenían que ver por fuera se hicieran en mi despacho, que había una mesa grande y yo escuchaba y aprendía. Pero es que ahora mismo no hay un solo proyecto nuevo y todo lo que venía, todo lo que nombraste antes con Ángel, todos están paralizados. No hay uno. La piscina, ya te digo una cosa, hombre, si tú quieres te enteras y eso es un debe para Ángel. Tú no puedes venir a una radio y decir que no tienes conocimiento de la piscina, la tengo yo, que estoy en la calle. Y no la tienes tú, que estás en un ayuntamiento. A pesar de que el concejal no te quiera comentar nada.
Es el único proyecto importante que se está desarrollando con dinero público.
Yo voy cada 15 días a la piscina. Y me pongo unas gafas, una gorra y hago el turista. Y puedo preguntar a todo el mundo. Pero después, a ver, que si has pasado por un ayuntamiento tienes contacto. Aquí, en el Cabildo, en el Gobierno, tienes no contactos, porque no lo digo en plan
personas
negativo.
Personas que trabajan en las administraciones públicas que siguen estando
que siguen estando y que trabajan y que no tienen problemas en comentarte, porque yo no voy, llamo, dime qué hizo mal para matarlo. No, no. Me estoy interesando porque quiero qué pasa con la piscina. Y yo te puedo asegurar ya a día de hoy que la piscina no acaba en este mandato.
Yo te lo tenía claro.
Es que lo tengo clarísimo. Que ahora mismo van por un 30% del proyecto. Y llevamos año y medio.
Y tienen algunas cosas sin definir.
Es que el Día de la Cruz se cumplió el año y medio. Y los dos años se cumplen en noviembre.
Y además no hay interés de que las cosas salgan. Yo no sé por qué, sinceramente no lo sé. Igual porque no saben qué van a hacer con la piscina que la tengan acabada.
No, ¿sabes cuál es el problema? No, si hay interés, y había mucho interés, y sé que alguien se cabreó mucho porque, claro, tenían que inaugurar algo para que la gente... Porque está muy equivocado. La gente se cree que con cuatro cabalgatas y tres fiestas, la gente te vota.
Ni con inauguraciones tampoco. Pero bueno, que era un edificio acabado sin saber qué vas a hacer con él.
Si hubieran querido, a lo mejor yo estoy convencido de que es verdad que la obra, la licitación, sufrió una baja importante para poderla, y que luego hay problemas, vicios ocultos. Sabemos, lo sabía todo el mundo. Que no venga ahora a decir que descubrieron la pólvora porque levantaron la vieja piscina y había unos conductos de aliviadero. Eso lo sabía todo el mundo. Todo el mundo sabía que los edificios y hoteles de los años 60 y 70, sus tiradas de basura, no había pozo negro que lo guardara. Y había una parte que iba al mar, pero es que además todavía hay hoteles, yo no sé si día de hoy siguen existiendo, que cargaban su agua del mar para tener agua salada en sus piscinas. Hablo de los de primera línea del Puerto Playa y el San Borondón, el Trovador y todos esos hoteles que estaban por ahí. Entonces, no vengan ahora a descubrir la pólvora, no vengan ahora, es que nos dejaron una obra, una piscina con un... A ver, ¿han sacado ya la rama eléctrica que tienen que sacar de esa piscina para poder hacer la obra de ese lado? ¿O lo están haciendo ahora mismo? Que vi el otro día, la última vez que pasé, estaba justo la pala escarbando en el lugar donde estaba toda la central eléctrica de San Felipe el Tejar. Han tardado un año y medio en algo que tenían que haberlo tenido hecho. Oiga, que no se puede ir ahora con el cuento. Hay que tener vergüenza de ir con el cuento de que se pierden las banderas azules y la culpa es de los mandatos anteriores. Que ya llevas 3 años, mi niño. Ya llevan 3 años en ese gobierno.
El año pasado había bandera azul.
¿Y el anterior?
Bueno, pues la han perdido este.
Y yo fui concejal de playas 4 años y tuvimos 4 banderas azules.
Y no es fácil tener una...
No, y sabía lo que
se... acceder a ella.
Con Ricardo Padrón, que era concejal de Medio Ambiente, y trabajábamos, y con Luis Gómez también, del PP. Servicios, Sanidad era Ricardo y Luis Gómez llevaba Medio Ambiente. Y del 2015 al 19 fui concejal de Medio Ambiente. Y con Javier González como concejal de playa y Javi como concejal, perdón, y Ángel como concejal de obras y Toñi como concejal de Sanidad. Y conseguimos, no solo conseguimos las 4, conseguimos 2 nuevas de San Telmo que no tenían. ¿Y los problemas ahora son mayores que los que habían? No, se controlaban, se regulaban y se trabajaban. Cuando tú estás en urbanismo todavía planificando la oficina, es que se va a cumplir 3 años planificando la oficina y todavía no sabe cambiar 2 mesas de sitio. Y me consta que ha cambiado mesas de sitio, que ha tenido que volver a su sitio. Entonces, no le puedes echar la culpa ahora al gobierno anterior cuando el gobierno anterior tuvo las banderas. Pero es que el gobierno de Lola Padrón tuvo banderas. El gobierno de Salvador García tuvo banderas. El primer gobierno que pierde banderas es el de Marco González Mesa y el de David Hernández. El primero. Ni Salvador García, ni Marcos Brito, ni Lola Padrón, ni Marcos Brito, ni López Afonso perdimos banderas. Y en esos 5 mandatos estuve yo. Y en 2 de responsable principal, uno como concejal de playas y otro como concejal de medio ambiente. No se perdieron. Alcaldes socialistas de Coalición Canaria y del Partido Popular. El primero y único que ha perdido las 2 banderas al mismo tiempo ha sido Marcos González del PSOE y David Hernández de Podemos.
¿Y por qué ha sido eso? Porque la verdad es que muchas explicaciones se están dando. Es decir, que solamente es el agua que está ahí, agentes allí dentro de la agüita que no nos permite el baño, ¿o hay más cosas?
Pueden haber más cosas, pueden haber accesibilidad que no se ha conseguido del todo en playa en San Telmo, puede haber...
Los baños que han estado reparándose durante mucho tiempo, a lo mejor.
O no tener una serie de ofertas, pero es que yo no entiendo qué pasa, es que les dejamos el proyecto Playa Jardín para los baños, le dejamos el dinero, se lo dejamos licitándose y todavía hay baños que no se han abierto. Pero es que...
Y hay que ir a hacer piso una
Pero es que ¿dónde está el responsable? ¿Cómo puede ocurrir esto, llevar un año? ¿Cómo puede ocurrir esto que la obra de la estación de guaguas tiene un camino, que nunca me acuerdo el nombre de esa calle, estrechito, entre la estación de guaguas y el edificio del Principado, tiene una calle que bordea y baja, que lleva cerrada desde que se inauguró la estación de guaguas?
¿Mazaroco? No, no.
No, no, Mazaroco está más allá. Lleva cerrada desde que se inauguró la estación de guaguas. Y el concejal no se ha dado cuenta.
¿La que está por allá de correo?
No, justo donde está la estación de guaguas, cuando sales a la avenida Melchor Luz, está la parada de taxi.
Ah, baja, yo sé cómo se llama.
La primera que cruza, que es la calle, está el Principado, el edificio Principado, la que bordea. Yo ahora seguro que aquí tenemos, si da suerte y me da sale el Google Maps, me dice el nombre de la calle. Pero es que no se ha dado cuenta de eso. Yo pregunto, es que la gente cuando me dice, no, es que baja la radio... Oye, tengo tiempo, es verdad que ahora mismo presumo de lo más importante que tengo en mi vida, que es tiempo. Está por aquí estrechita, a ver si sigo. Paseo del Molinero se llama. Paseo del Molinero. Está el.
Justo... Cerrada desde hace 8 años.
No, cerrada desde la obra de la estación de guagua. Aquí tú ves. Bueno, ahora Google todavía saca el jardín. Aquí está la estación de guagua. Según sales de la estación de guaguas, la primera calle que cruza es el edificio principal y esa es la calle que cruza por detrás,
el Molinero,
pegado al centro de salud. Esa es la calle El Molinero. Decía, la gente me dice, es que tienes... Primero, tengo un defecto, que soy muy ordenado. Entonces, si tú me pides hablar de algo, yo me voy a mi ordenador, vengo a la carpeta, voy dentro y casi siempre lo encuentro. El otro día me pedía a alguien, oye, es que quiero iniciar una propuesta de darle un título... Ah, pues si tú quieres, yo tengo la concesión del título de alcalde honorario perpetuo al Gran Poder. Coño, eso fue del 2011, pues la tengo. Entre otras porque la propuesta la hice yo. Y la firmó el alcalde, porque el alcalde me delegó a mí el hecho de hacer la propuesta. ¿Qué quiero decir? Que yo ahora mismo me paseo por el puerto, tengo tiempo y con mi niño, con Milo, me voy a pasear y me voy a pasear por la Casa de Tolosa. ¿Y qué me encuentro? Que la Casa de Tolosa... a la que le dejamos 1 millón de euros y un proyecto con muchísimos problemas con la actual alcaldesa de Guía de Isora, a la cual tuve que amenazar por escrito, porque el mismo proyecto en 2006 tenía el visto bueno de Patrimonio Histórico del Cabildo y en 2016 le daban en contra, con los mismos criterios. Yo dije, o mueve cielo y tierra o lo llevo a la Fiscalía. Porque si ante un mismo documento, con la misma normativa, sin cambios importantes de normativa. Me has dado el visto bueno en 2006, caducó, me tienes que dar el visto bueno en el 2016. Bueno, pues se le dejó 1 millón de euros con muchos problemas, se sacó a licitación, se comenzó, se luchó contra patrimonio histórico para conseguirlo, pero se sacó, se licitó con Fernando Senante del consorcio y Carlos Alonso, que fuimos a ver a comenzar la obra. Se comenzó la obra, 6 meses parada. 6 meses muerta, con unas vallas asquerosas que se están cayendo.
¿Quién es el responsable de esa obra? ¿Quién?
Consorcio.
¿El consorcio está funcionando en algo? El
consorcio existe, ahora mismo.
La pregunta es mía.
Pues yo te respondo con otra pregunta. ¿El consorcio existe hoy en día?
¿No existe? Es decir, que no está parada solamente la Casa Trosa, sino está parado el consorcio. No tiene ninguna actividad, ¿no?
Yo sé que el gerente del consorcio no se ha ido.
¿Porque le pagan?
No. Porque...
¿No le pagan?
No, claro, le pagan, pero le pagan como le pagaban en el Ayuntamiento de La Orotava o en el Cabildo, porque es un funcionario de carrera, con lo que tiene...
Pero que le están pagando y no está trabajando en el consorcio.
No, está trabajando, lo que pasa es que no se saca nada. Nosotros tenemos Junta Rectora todos los meses y todos los meses se daba información de la Junta Rectora o por Carlos Alonso, o por López Afonso, o por Juan Carlos Marrero en los medios de comunicación. O por Fernando Senante. Que era el
no hay actividad desde que este gobierno está funcionando, la verdad.
No hay nada.
Yo que no conozca, no...
No, no hay nada. Es que antes era una desgracia. Si comenzó la obra en 2018 de la Chiripa...
La han retirado competencia, las tiene urbanismo, ¿no? Todas.
Sí, pero eso no quita para sacar, porque tiene dinero.
Bueno, pero ahí está, el dinero está ahí. No, ya se gastará en alguna...
No,
en,
es que en, lo en que
alguna
han hecho,
cosa que le interese no, a
mí. Tiene dinero, excepto aquello que Pedro Martín ha ordenado... al consorcio devolver al Cabildo 5 millones de euros que habían para el Parque San Francisco. Dejó la cuenta cero. Y esos 5 millones que puso Carlos Alonso Rodríguez, aquel al que ahora critican, pero ahora también lo echan de menos, Carlos Alonso Rodríguez puso 5 millones, ponía otros 4 millones hasta el 2022 y ponía 7 millones cuando, porque además tengo el vídeo grabado, Y como le dije una vez a Carlos, digo, sé que no me va a hacer falta, pero tengo el vídeo grabado donde dices que una vez que esté terminado la obra civil, pondrás los recursos necesarios para el equipamiento. Y me dijo, puedes publicarlo donde te dé la gana, porque si yo soy presidente, eso es así. Me comprometí con Marcos Brito y con el Cabildo y con el Puerto de la Cruz en su momento, y hay dinero para hacerlo. 19 millones de euros, de los cuales 2.600 ponía el ayuntamiento y el resto lo ponía el Cabildo. Ahora mismo, Marcos González ha permitido que Pedro Martín devuelva 5 millones del consorcio al Cabildo.
Estaban ingresados, es verdad que estaban ingresados.
Es que si al que me diga que no, tengo los documentos, tengo los presupuestos, tengo las partidas, tengo todo, porque a mí no me lo contaban, yo iba a las juntas rectoras del consorcio, a todas. Hasta estando enfermo, solo falté a una. Estando enfermo, todavía antes de darme, me acuerdo que fui a una que me tuve, que no sé ni cómo aguanté porque ya te encuentras mal y las cosas van saliendo. Yo puedo presumir de haber ido a el 98% de las juntas rectoras del consorcio, donde se sacó el Paseo de la Costa, donde se sacaron un montón de cosas importantes y nuevas en la Plaza del Laurel, con un parque importante para niños, con un parque importante universal, donde puede ir cualquier niño a disfrutar, no solo cualquier niño puede ir a disfrutar, porque eso se convirtió además en algo como la accesibilidad y la capacidad para todo el mundo tenía que ser importante. Ahora mismo nos criticaron a los 3 meses de paralizarse las obras de la calle de la Chiripa, y era una obra privada. Ya no han pasado 3 meses, han pasado 3 años y 3 meses. ¿Alguien ha oído hablar algo de la Chiripa? ¿Alguien sabe qué pasa con ese edificio de la Chiripa? ¿Alguien sabe qué pasa con el Tahoro?
Bueno, que están las obras en cauce ahora, ya después de un par de años de parado por el COVID. El cauce
sí que va un obrero.
Va muy lento.
¿Cada día?
Valento.
Yo camino por ahí todos los días.
Valento. Entonces, no se ve un movimiento de obra espectacular, la verdad. Pero no se ha visto nunca,
Se vio un momento. En un momento tengo que decir que sí, que se vio, y con ellos, Yo no me escondo, porque las cosas se ordenaron y se hicieron como se hicieron. Nosotros nos tocó la parte más importante, que fue resolver los problemas jurídicos para que eso se diera. Se sacó a licitación y hubo un momento que se vio movimiento, y que se vieron grúas y que se vieron, que se veía que la gente se movía, y de repente se paralizó todo. Vale, que está la posibilidad de hacerlo. Pero porque todos los que, las defensoras falsas del patrimonio, todas las que defendían las marecías, todos los que están ahora, y lo digo y nadie me ha contestado. Ahora ya no hay críticas en Chapuzadas Spearing, en una página del Facebook.
Experience.
Ya no hay críticas porque todos los que criticaban están en las listas del PSOE y en las listas de Asamblea Ciudadana. Y lo puedo demostrar. Tengo capturas de las críticas que hacían. Hasta cuando se rompió una rama de la eritrina de la plaza de Concejil, la plaza de los Agustinos, que a mí se me quiso colgar porque casi hice. Y la rama se partió sola. Porque se partían por los codos, porque cuando se pudren y les entra humedad, esos árboles producen codos. Y lo bueno que tiene es que tú la cortas y crece otra vez. Me quisieron llevar casi a la fiscalía porque maté una rama de la eritrina. ¿Dónde están ahora cuando se cargaron 27 palmeras de la playa, de la piscina municipal? ¿Dónde están ahora cuando el concejal sale de su casa y tira una botella plástica del contenedor verde? Visto por mí, no me lo cuenta nadie. Todavía tenía que haber tenido un poquito de recatadito y disimular. Delante de mí tiró. Mira, vamos a ser serios. Y solamente tengo una cosa. Bueno, tengo algunas, pero que de la entrevista de Ángel. En su final dice que él espera que la ciudadanía no es tonta. Pero no es tonta ni para unos ni para otros.
Cierto. Lo que no sé yo es si vota, la gente está tan enfadada como...
Sí, hay gente que está enfadada. Hay gente que está enfadada. En el puerto hay gente que está muy enfadada. Pero ahora mismo, hoy en día, no hay líderes que capten los votos, como por ejemplo pudo hacer Marcos Brito. Marcos Brito, si hubiera seguido con los votos de ATI, Coalición Canaria, eran 3.331. Llegó a tener 6.748. ¿Por qué? Porque robó votos al PP. Muchos, muchísimos. Le quitó votos al PSOE. Y quitó votos con gestión y a personas... yo conozco a personas socialistas hasta la médula que tuvieron que ir a hablar con Marcos Brito como alcalde por un problema y salieron llorando. No, era imposible que este hombre fuera así de bueno. Me ayudó, no me puso problemas y yo ahora estoy arrepentido porque lo insulté. esa gente, al ver la gestión y al ver realmente quién era Marcos Brito, volvía a votar por, empezaba a votar por Marcos Brito. Entonces, ¿qué quiero decir ahora mismo? Ahora mismo, desgraciadamente, no hay personas que, no hay líderes que atraigan en masa. Por lo tanto, el voto se va a repartir mucho. El voto en este, en el 2023 va a depender mucho de lo que pase con Vox en el puerto, si se presenta o no se presenta. El puerto de la Cruz, hay 1.800 personas que van a seguir votando por Asamblea Ciudadana. El puerto de la Cruz sigue teniendo una rama importante socialista. Solo Marcos Brito fue capaz de ganarle al PSOE en dos ocasiones, 2003 y 2011. Ni el PP con López Afonso, que venía con una cara nueva, que venía con una organización, que venía con un hombre, una, un hombre bueno, porque López Afonso,
cierto,
es un hombre
no
bueno.
No sacó más votos que el PSOE.
No sacó más votos que el PSOE.
Ni una vez ni la otra.
Es que López Afonso fue, me río.
Sí, sonríe.
Para la foto de José. López Afonso fue a la reelección como alcalde, que vas en un puesto importantísimo. La mejor reelección que puede haber para una persona es ir como alcalde. Porque la gente te recibe no como el candidato de, sino como el alcalde de la ciudad. Y luego, quieras o no, pues tienes aquello del poder, que la gente te sigue teniendo cariño, respeto o miedo, dependiendo de lo que sea, por el poder. Y fue con esa reelección y Marcos volvió a ganar. Pero el problema no fue la lucha entre el PP y el PSOE. La lucha, el problema fue el descalabro bestial de Coalición Canaria. Sí, y lo mismo que digo a López, digo de la candidata de Coalición Canaria. La candidata de Coalición Canaria fue a presentarse a una reelección como alcaldesa. Alcaldesa elegida por el Salón de Plenos con todos sus derechos. Con una historia de 20 años, 20 y pico años en ese ayuntamiento. Con una historia de ser primera teniente alcalde, con un poder, con un... Perdió 4 concejales y 3.200 votos. Entonces, llegadas a esta situación, vamos al 2023, y esta es mi opinión, y ojalá me equivoque, porque yo creo que lo mejor que le puede pasar a Puerto de la Cruz es que Marcos González Mesa deje de ser alcalde de la ciudad y que David Hernández vuelva, no a la oposición, a su casa, a su trabajo. Lo mismo que digo de Arriaga en el Cabildo y de Conchi, que se tienen que ir no para su casa, sino esto sí para el Tamaduste durante una década, y que se olviden de que existe una isla de Tenerife, porque han sido lo más nefasto para esta isla, apoyados por Pedro Martín. En el puerto, David Hernández debe desaparecer de la política. No digo lo mismo de Tito Cabo, y para que vean que no es un tema de partido. Marcos González tiene que desaparecer de la alcaldía de Puerto de la Cruz. Pero, ¿quién gestionaría la ciudad en estos momentos? Porque es que a Sandra Rodríguez ya la conocemos
gestionando. Líderes tienen los partidos, ¿no? El de Vox no lo sabemos, aunque ya algunas malas lenguas están diciendo que tiene nombre y apellido. Pero
ahí me dijeron de uno.
Coalición Canaria sí sabemos que va a ser Sandra Rodríguez, y del Partido Popular sabemos que va a ser Ángel Montañés. Si no lo saben ellos, lo sabemos nosotros.
Eso es lo que se oye.
Parece
todavía
que sí,
no han habido las elecciones de candidato.
Pero no hay alternativas, no hay dudas.
No, es que el problema es que, por ejemplo, el Partido Popular sí lo tiene claro. Yo tengo la duda de López Afonso. No, queda mucha. Yo siempre digo que yo sé o intuyo, porque conozco a López, cuál puede ser su. Pero la vida da muchos cambios en segundos, ¿eh?
Bueno, la idea de López es ir al ser candidato al Cabildo.
Al Cabildo, sí, pero la vida da muchas vueltas. Yo siempre digo que la vida da muchas vueltas, y hasta media hora antes no sabemos qué vamos a hacer media hora después. Y la única seguridad de lo que ya pasó, de lo que tenemos por delante, no. Coalición Canaria no ha elegido ningún candidato en ningún municipio, ni en el Cabildo, ni en nada. Y no sé los plazos, porque a este año...
Julio, dijo Paco Linares en este micrófono. Julio de este año tendrían ya el candidato al Cabildo y el candidato a los ayuntamientos.
Vale, lo normal es que siempre se ha elegido el candidato al Cabildo y al gobierno de Canarias. Se ha tenido claro, y después ya se iban todos los municipios. Ahora mismo no sé cómo va, es algo que, a ver, yo sigo diciendo que el mejor candidato al Parlamento de Canarias por Canarias es Fernando Clavijo, y el mejor candidato al Cabildo es Carlos Alonso, sin ninguna duda, pero sin ningún lugar, es que no me cabe ninguna duda. No hay nadie más preparado que Fernando Clavijo, un hombre que ha sido, además fue presidente del gobierno de Canarias en una época difícil, resolvió muchos problemas. La gente fue muy injusta con él, sobre todo algún sinvergüenza que ahora va a los plenos a insultar y a amenazar a otros que están en el juzgado. Sí, Santiaguito Pérez, el del sombrero, sinvergüenza político, ha sido de Podemos, de Avante, de Nueva Canaria, de Trilogía y de todos, ahora vuelve a ser del PSOE, pero sigue liderando Avante. Todo circo.
El que se lo permite tiene tanta culpa como él.
Claro, porque si no, no gobierna. ¿Qué va a hacer el Buslangier? ¿Qué va a hacer con mi amigo el alcalde de La Laguna?
Por cierto, mañana no, el miércoles viene Jonathan.
Eso te iba a decir, que yo estoy convencido de que
el miércoles viene Jonathan.
Alcalde de La Laguna va a ser Jonathan Domínguez, un tío preparado, un tío que entró como concejal de fiestas sin ser cargo electo, luego siguió trabajando, ha sido teniente de alcalde, un tío muy preparado y además que la gente lo aprecia, lo quiere.
Y además trabaja en el puerto.
Trabaja aquí en el puerto, pero además de la Verdellada, de un barrio muy querido en su... Y eso lo sabe el PSOE. No nos olvidemos que el PSOE no ganó en La Laguna. Ni Santiaguito Pérez, que sacó 2, ganó Coalición Canaria. No nos olvidemos, es que muchas veces nos olvidamos que en Santa Cruz de Tenerife ganó Coalición Canaria, no Patricia. No es que Coalición Canaria echó a Patricia, no, es que Patricia robó con los de Ciudadanos la alcaldía a quien ganó. Y tengo que decir que en Santa Cruz es impresionante. Yo llevo trabajando ahora en Santa Cruz un tiempo, sobre todo con el de deporte. Los fines de semana casi me los paso allí, con la todo el primer trimestre del año con el tema del Campeonato del Mundo. Chacho. Y tengo que decir que...
Me acabo de dar cuenta ahora que...
Que José, como no nos ha puesto empeño, sigan ustedes hablando lo que quieran, que a las 3 de la tarde vamos a comer. Digo que José Bermúdez está haciendo una labor en Santa Cruz impresionante. Impresionante. Entonces, pero no lo digo porque José Bermúdez sea de mi partido, sino, no. Lo digo porque he ido a Santa Cruz. Porque está en todos sitios, porque sigo las redes sociales, sigo la prensa, y mientras que en el puerto se habla de dónde se va a elegir a Miss España o Miss Tenerife, o la Miss del 2022 se hace en el puerto, o que si viene uno a un concierto o a otro, o Mueca. Oiga, Mueca no es socialista. No inventemos como cuando decían que la Virgen del Carmen era socialista.
Mueca es del Puerto de la Cruz.
Mueca es del Puerto de la Cruz y Mueca tiene una historia y lo habla el único concejal que la paralizó. Otro día contaré cuando sea viejito. Acuérdate, Diego, cuando yo sea viejecito, para que me preguntes por qué se paralizó Mueca en 2010.
¿Por qué se paralizó Mueca en el 2010?
No soy viejito, todavía tengo canas, pero soy un pibito y todavía quiero ser.
Pero tuvo que ver algo el PSOE, además.
Tuvo que ver mucho el PSOE.
¿Y alguien del PSOE?
No, tuvo que ver mucho el PSOE en el mandato 2007-2009, pasaron de tener 1 millón de euros en remanente a 17 millones negativos. Pero también pasó, tuvo que ver entre medio un engaño. Y por ahí lo dejo.
Bueno, hasta ahí puedo leer.
Por ahora, hasta ahí puedo leer. Y cuando pasen las elecciones del 2023, cuando ya esté... Yo, como siempre digo, el tiempo pone todo en su sitio. Hasta el día de hoy, hoy es 16 de mayo, mañana cumplirían mis padres 56 años de casado, lo siguen cumpliendo, aunque mi madre está en el cielo. Hasta el día de hoy no me he equivocado en lo que he ido manifestando, ni me he equivocado en el parque, lo que vine diciendo al principio de este mandato, ni en Playa Jardín, ni en la Casa Tolosa, ni en muchas cosas, ni en la Tenerife 312, no me he equivocado, desgraciadamente. Como no voy a tener ninguna responsabilidad, ni voy a ir en ninguna lista, ni voy a presentar a nada, y voy a verlas todas venir tranquilamente, voy a seguir viniendo aquí cada vez que me llamen, voy a ir yendo a los medios que me llamen cada vez que me llamen. Podré decir cuando pase el 27, creo que es de mayo del 2023, que es el último domingo de mayo y es las elecciones, pues vamos a verlo claramente, mayo del 2023... 28 es las elecciones, pues el 29 podré decir me equivoqué o acerté. Y a partir de ese momento ya se abre la veda.
Ya va quedando poco, ¿eh? Un año escaso.
Es que va quedando un año y 10 días. Un año y 10 días. 376 días para el que tenga... Quedan aproximadamente. A partir de ahí se abre la veda de poder hablar con tranquilidad de todo lo que yo sé y hasta ahora he callado por prudencia. Decía... No hay líder, las cosas están como están. En el mejor momento, ni Sandra sacó más que el PSOE, ni López sacó más que el PSOE. El PSOE, da igual lo que pongas, tienen votos.
Y además la inercia de la alcaldía. Eso siempre es un concejal más.
Mira, López sacó uno, pero Sandra sacó cuatro menos.
¿Eh? Bueno, siempre es lo normal.
Yo me sé la historia de los votos y no quiero... O sea, tendríamos que hablar, porque yo sé que lo que pasó en el 99 con Salvador García, de 11 pasó a 8. Nosotros pasamos de 8 a 10, después de 10 a 9 y de 9 a 8. Y veníamos de una alcaldía, pero todo depende de muchas cosas. Y el mayor salto importante en el puerto se dio en el 2003, cuando Marcos Brito estuvo a 17 votos de la mayoría absoluta. Otro gallo hubiera cantado, sin tener que lidiar con Eva Navarro, sin tener... López Afonso estaba en ese mandato como asesor de Eva Navarro. Entonces, la historia es muy larga. Pero con todo esto, lo importante es que, dada el escenario actual, que todo indica que Marcos González va a ser el candidato al PSOE, de Podemos, no sé, ni me interesa, del PP...
Harán unas primarias.
Será...
Igual sacan un conejo de la chistera, ¿eh?
¿Harán unas qué?
Unas primarias.
Unas primarias...
Y el que quede segundo va de asesor de la alcalde.
Primarias 1, Las Palmas 2. Mira el actual jefe de prensa del Ayuntamiento del Puerto.
Y fue una primaria con Podemos.
Sí, lo eligieron para el 12. O para el 17. A ver...
Pues yo creo que trabaja más que el concejal de urbanismo.
Hombre, es que más que el concejal de urbanismo trabaja cualquiera. No me lo pongas tan fácil. Más que el cual... PP Ángel Montañez. Es lo que se prevé. Coalición Canaria, no se oye nada más, será la misma que está. Y ya el resto, pues ya Ciudadanos no pintará una... ni
no presentará candidatura.
Sacó 600 votos, pero ya ni llegará. Nueva Canarias, que sacó 100 y pico votos. En el puerto se presentaron 10, hasta escaños en blanco, que lideraba mi primo y sacó 80 votos. Entonces, con todo esto...
No sé si sí. Javier Jiménez se sacará una plataforma este año también para presentarla.
Igual de la chistera, Javier, que un año sale como La Palma, otro año sale por aquí, pero después pasa lo que pasa, que llegan a 100 votos, 120.
Sí, esos van quitando votos de otras opciones. Que
Ciudadanos, final... del puerto, Ciudadanos del Centro del Puerto de la Cruz, de CCPC, PCCPC, sacaron lo que sacaron. Aquí hay 4 partidos que van a sacar representación y si se presenta Vox serán 5. Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Vox. Punto. No va a haber nada más. Con ese panorama y lo que hay, ojalá me equivoque, pero Marcos González sigue de alcalde.
Tiene toda la pinta.
No hay fórmula.
A no ser que cambie todo un poquito más de lo que está cambiando y que la gente tome conciencia de que la gente que vota al PSOE en el Puerto de la Cruz es muy complicado que vote con otra acción política.
No, hay,
¿o no votan?
No. No es complicado, porque no nos olvidemos que el PSOE sacó 5.000 votos.
Pero de ahí no bajas, ahí no lo bajas ni de coña.
Sí, 4.000 que sacó Lola Padrón, ¿eh? 4.200 que sacó Lola Padrón.
Pero no votaron a otro.
Que Marcos González,
que no
Marcos
PSOE,
González,
no votaron a otro.
Marcos González consiguió ganar las elecciones del 2015 con el segundo peor resultado de la historia del PSOE. No nos olvidemos. Que Marcos González viene aquí y se cree que es que levita... Se va a bañar a Playa Jardín y lo levantan en los aires, en Mueca.
Ya.
Cosas ridículas, auténticas, de alguien que se considera alcalde. Ridículas, lo siento, de una figura de un alcalde. No veo ningún alcalde que haga esas memadas. No nos olvidemos que tienen Marcos González tiene ahora mismo el cuarto peor resultado de la historia del PSOE. Son 5.000 votos.
Entonces, pues seguirá siendo alcalde si no ponemos remedio o no ponen remedio.
Ah, no, eso yo lo tengo clarísimo. Es decir, ahora mismo Partido Popular y Coalición Canaria perderían apoyos y concejales. Vox irrumpiría con concejales y Asamblea Ciudadana se mantiene y el PSOE se mantiene o escala el 1. Es que sin abrir las últimas dos mesas del escrutinio del 2019, Coalición Canaria tenía un concejal. Y el Partido Socialista día 9. Yo de la ley DON y del seguir las aperturas de mesas sé un poquito. En mis 20 y pico de años llevé unos cuantos escrutinios sentado delante de un ordenador viendo cuando todavía las cosas no eran como ahora y teníamos un programa, me acuerdo perfectamente, con un ordenador donde me pasaba los datos y otro donde me iba metiendo para que el programa me diera una simulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que faltando dos mesas de abrir... PSOE tenía 9 concejales y Coalición Canaria tenía 1. Y Coalición Canaria saca el segundo concejal en el puerto por 17 votos. 17 votos. ¿Qué quiero decir con esto? Que como la cosa se quede más o menos igual y Coalición Canaria va a perder 17 por 10 mínimo. si mantiene la misma candidata, se va a quedar con un concejal. Y me va a doler en el alma, no por la que va a quedar, que haya cada uno con lo que se meta en su vida, me duele en el alma por Coalición Canaria, por un partido que estuvo a 17 votos de ganar la mayoría absoluta y ahora está con uno al borde.
Hemos hablado de todo un mucho, no de todo un poco, porque hoy nos hemos extendido.
Yo, las 11:10, si me dejas aquí,
hasta las 7 de la tarde. Pero escúchenme, han hecho en falta a la tertulia de los lunes porque a mi amigo Manuel Herradur le ha dado un pequeño chungo ahí y está el hombre curándose. Un abrazo grandísimo, Manolo, que te cures rapidito y que la semana que viene te esperamos aquí. Que hemos intentado cubrir tu hueco de la mejor manera posible, pero se te echa mucho en falta. Así que cuídate.
Eso mismo le mando yo, todo el ánimo, fuerzas y que todo salga bien, que no sea sin un sustito.
Sustito, sustito.
Y que usted no se preocupe, don Manuel, que si usted no puede venir, yo hablo por usted un ratito. Y si la próxima semana yo tengo que hablar menos para que usted hable un poquito más, pero repóngase, que es lo importante. Mucha salud y un abrazo fuerte.
Pues ya están oyendo ustedes de fondo la despedida del día de hoy, que no es otra que nuestra chanelaza, porque fue una chanelaza, no un chanelazo, no sé por qué dicen chanelazo. Felicidades a todos los españoles porque nos unimos sobre algo, sobre un tercer puesto en Eurovisión que nos llenó de ilusión el sábado y que nos seguirá llenando de ilusión. Esta semana, ya les digo, vamos a hacer un repasito de las mejores canciones de Eurovisión. Hoy les dejo con Chanel y con Slow Mo. Sean felices, hasta mañana. Solo existe una.